o reflexiones que se escuchen en el transcurso de este programa no comprometen la línea editorial de Todo Noticias Latinas y en cualquier caso son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo.
9:02. Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Esto es Todo Noticias Latinas desde aquí, desde Diversa Radio 96.7 en el FM. También en nuestra aplicación para teléfonos móviles, por ahí tienen ustedes tres, escojan la que más les guste. Hay una que no tiene publicidad y hay otra que tiene publicidad. Ustedes eligen. A través de Facebook Live también, saludos a quienes se conectan. Y por supuesto en nuestra página web www.todonoticiaslatinas.com. Hoy estamos a martes 19 de noviembre. Bien, voy a hacerles el preámbulo y el contexto de lo que es el comentario del día de hoy. Ayer se escenificó en el Senado de la República de Colombia un momento de esos que aquí podemos llamar chungos, de esos momentos típicos de la trampa, de la marrulla, ¿no? Ya se está haciendo tradición de que el presidente del Senado, que por cierto en Colombia quien preside el Senado preside el Congreso de la República, así funciona, a pesar de que la Cámara de Representantes también tiene presidente, pero quien preside el Senado, ese es un cargo muy importante, es importante tenerlo en cuenta. El presidente del Senado es el presidente del Congreso, así de sencillo. Es decir, el presidente del Poder Legislativo. Y se nos está haciendo costumbre que los presidentes, digo presidentes porque es que son, eso cargo ahora que lo pienso, la mayor parte de los que han pasado por ahí han sido hombres. El presidente del Senado, después de haber tenido un presidente tan cuestionado como el señor Name, que ahora precisamente está respondiendo ante la Fiscalía porque aparentemente habría recibido 3.000 millones de pesos para pagar la campaña de su hija, imagínense nada menos y nada más este desaguisado, pues quien sucedió a el señor Name fue Efraín Cepeda, un conservador del Partido Conservador. Pero se nos está haciendo costumbre que estén utilizando su poder, el poder que les da el cargo, para hacer marrullas, para meter trampas, para hacer chancuco, con las votaciones que se llevan a cabo en el Senado, en el Congreso. Ayer ocurrió una vez más, después de las juzgaditas de Ernesto Macías, recuerden ustedes, este hombre al que le quedaba un micrófono abierto y decía que iba a hacer una jugadita, pues ayer pasó lo mismo, no con un micrófono, pero sí con una urna, donde se depositarían los votos para elegir, nada menos y nada más, que a un nuevo o una nueva magistrada de la Corte Constitucional. Como ustedes saben, la elección de este tipo de cargos en el Poder Jurídico de Colombia, en el Poder Judicial de Colombia, en las altas cortes, pues cada vez reviste mucho más interés desde que gobierna la izquierda. Desde que gobierna la izquierda hay cosas que pasaban desapercibidas, como que dábamos por natural, ¿no? De esos procesos de elección nos enterábamos poco de cómo se elegía un procurador, de cuáles eran las condiciones que se ponían, quién asignaba esto o aquello, y al resto de los humildes mortales pues digamos que pasábamos de agache por este tipo de cosas, quedábamos por sentado, no había mayor escándalo cuando se presentaban estas elecciones. Pero desde que gobierna la izquierda, ahora se somete al escrutinio hasta la elección de la persona que friega los pisos en la Casa de Nariño. Cualquier persona que se elija, cualquier tipo de decisión que se tome, pues pasa por el escrutinio no solamente de los medios de comunicación, sino también de los partidos políticos. Hoy los ojos están mucho más puestos en un gobierno progresista que lo que habíamos tenido hasta ahora. Y yo veo que eso está bien. A mí no me parece mal. Entre más control tengamos nosotros los ciudadanos, por rebote y por intermedio de, por ejemplo, medios de comunicación, políticos que gústenos o no, son los representantes del voto de la ciudadanía, gústenos o no, comprados o no, pues a mí me parece bien. El problema es que el celo que en este momento hay por las decisiones que se toman se han volcado totalmente cuando es un gobierno de una tendencia política distinta a lo que ha gobernado en el país durante más de 200 años, pues entonces ahora resulta que los ojos están supremamente aguzados. E insisto, eso no es malo per se. No tiene por qué ser malo. Eso está bien. El problema es cuando se maneja el doble rasero de que si gobierna la derecha, todos a callar, todos a tapar, todos a ocultar, pero si gobierna el progresismo, entonces resulta que cualquier tipo de decisión que se tome es sospechosa. Ayer no era precisamente el presidente Gustavo Petro el que se estuviera jugando el tipo en el Congreso de la República, y menos en el Senado, donde se sabe que no hay muchos afectos por el gobierno. Lo tiene más fácil en la Cámara de Representantes. Pero ayer era una elección importantísima porque hay una vacante en la Corte Constitucional y esa vacante hay que llenarla. No olvidemos que la Corte Constitucional está conformada por 9 magistrados. 9 magistrados. Y también no olvidemos que estamos asistiendo a la politización de la justicia, a la judicialización de la política. Parece lo mismo, pero no lo es. La politización de la justicia y la judicialización de la política. Es decir, los tribunales, las cortes, parece que ya no son inocuas, simplemente no solamente toman decisiones apoyadas en derecho, sino que ahora hay unos sesgos, unos pesos ideológicos que son, en este caso, el dulce más apetecible por parte de quien llega al poder. Y les invito a que observen lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde van a tener un presidente que va a tener la posibilidad de hacer 3 nuevos nombramientos en el Supremo de los Estados Unidos, donde para colmo de males, los cargos son a perpetuidad. Los magistrados del Supremo en los Estados Unidos ganan su cargo para toda la vida y se van de ahí porque están cansados y levantan la mano y dicen me quiero ir a descansar, o salen de ahí literalmente muertos, pues porque no se accidentan o porque la muerte natural, en fin, pero son cargos a perpetuidad. Y en este caso, en el caso de Estados Unidos, pues la mayoría de los magistrados del Supremo van a pertenecer al ala más a la derecha de la derecha, es decir, puestos ahí por el presidente Donald Trump. En el caso de Colombia no es, digamos, tan descarada la cosa, porque fíjense que en la elección de ayer el nuevo magistrado o la nueva magistrada se iba a elegir de una terna que propuso el Consejo de Estado, no es el presidente de la República, es el Consejo de Estado. Son propuestos por el Consejo de Estado, así lo dice la ley. No obstante, sí que hay puja política en relación con esto. Si no fuese así, pues no se escenificaría lo que ustedes van a conocer a continuación en los próximos minutos de este comentario, que por cierto les invito a escuchar, porque con él nos vamos a dar cuenta de algo que antes simplemente se tomaba como una especie de rumor y ya está, pero ahora estamos asistiendo de lleno a cómo la justicia queda en medio del fuego cruzado entre colectividades políticas, ergo, ideologías, y pues yo no sé quién gane en esta puja, en este pulso que sostienen los partidos políticos. Lo que sí sé es que se resiente mucho la democracia y adicionalmente la imagen de un Congreso que de por sí ya tiene muy mala imagen, y donde las decisiones que se toman quedan en duda, como lo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Les invito a escuchar el comentario del día de hoy.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Como les digo, se iba a decidir quién iba a ocupar un cargo vacante de magistrado de la Corte Constitucional, nada menos que la Corte Constitucional. Ahora, la Corte Constitucional es clave, fundamental, porque, por llamarlo de alguna manera, es el perro guardián de la Constitución. Es la Corte Constitucional la que decide, incluso después de que las leyes se aprueban en el Congreso de la República, en el Poder Legislativo. Es ella la que dice si lo que se aprueba en el Congreso tiene encaje en la Constitución o no. Y por eso declaran exequible o inexequible una ley que se ha expedido. Son aquellos que, haciendo el estudio de la jurisprudencia, dicen, mire, esto va en contra de la Carta Magna, de nuestra ley de leyes, que es la Constitución del país, o no. ¿Sí? Por eso voy a ponerles un ejemplo. La reforma a la ley de pensiones. ¿Sí? Ustedes saben que esa reforma se aprobó, pero también saben que los partidos que iban en contra, pues recurrieron la aprobación de esa ley. Estamos pendientes de la decisión que tome la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional dice que la ley es inexequible o que hubo vicios en su trámite, etcétera, etcétera, la ley, por más que haya sido aprobada por las mayorías del Congreso, esa ley se puede caer. Nada menos y nada más. Ese es el poder que tiene la Corte Constitucional. Luego, tener allí un magistrado de una corriente o de otra, porque lo que tampoco podemos pretender es que un jurista y de la talla de un magistrado y ocupando un cargo en una instancia tan alta como la Corte Constitucional, el perro guardián de la Constitución, pues vaya a estar descafeinado políticamente. No se puede. La política está estrechamente ligada a los razonamientos jurídicos que se hacen por parte de los juristas, valga la redundancia. Luego, no podemos descafeinar políticamente la mente de un magistrado. Eso está clarísimo. Eso no se discute. Por lo menos yo no lo discuto. Otra cosa es la ideología, que a veces se confunde o la quieren confundir cuando realmente no es lo mismo. Una cosa es tener una mente política, como la que debemos tener todos y todas, y otra cosa es tener una ideología, que, entre otras cosas, no son malas per se, sino que a veces cuando se hace una interpretación extrema de una ideología, pues lo puede conducir a uno, por ejemplo, a creer que puede irrumpir en el recinto del Congreso porque es que ustedes están tomando decisiones que a mí no me sirven o que a mí no me gustan, como pasó en el caso de la sonada que los partidarios de Donald Trump hicieron en el Congreso de los Estados Unidos cuando se anunció que había perdido las elecciones. Bueno, dicho esto, y para no hilar más la cosa, hay dos candidatos, en este caso, tres candidatos para ser exactos, en este caso, que se están peleando el quedarse con esa plaza vacía para completar los 9 magistrados de la Corte Constitucional. La discusión y la pelea estuvo entre dos de ellos, Claudia Dangón, una abogada conservadora, que tiene el respaldo del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Esto que les estoy diciendo del respaldo del presidente del Senado no es inocuo, guárdenlo ahí, para lo que viene. Y está también otro candidato, otro magistrado, que es Miguel Efraín Polo, un jurista que ha sido magistrado auxiliar de la Corte, que cuenta también con el respaldo del partido de gobierno, el Pacto Histórico, y algunos liberales, en fin, de los verdes. El ala, digamos, más progresista del Congreso se inclina por Miguel Efraín Polo, que no es que sea un dechado de progresismo, ¿no? El señor también es conservador, Y otro grupo, el más conservador de los conservadores en el Congreso, se inclina por Claudia Dangón. Cambio Radical, que es un partido, hay muchos que dicen que es centroderecha. Yo es que en Cambio Radical no reconozco centroderecha. Para mí Cambio Radical es derecha, por no decir derecha extrema. Pero sea como lo interpreten, había un candidato de Cambio Radical que sabían que no iban a tener los votos suficientes. Entonces Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras, lo que hizo fue sumar sus senadores para tratar de elegir a Claudia Dangón. ¿Qué pasó? Bueno, insisto, el tercero en disputa era, por no dejarlo blanqueado, ¿no? El tercero en disputa era Jaime Tovar. Y él no cuenta con las mayorías, no cuentan con el respaldo ni siquiera de quien lo puso ahí, que es Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras a última hora le retiró el apoyo. Y en ese caso, esa bancada, la bancada de Cambio Radical, anunció su respaldo a Claudia Dangón. Bien, el magistrado Miguel Efraín Polo no es petrista, como les digo. De hecho, es conservador. Él se autodefine como conservador. Lo que pasa es que pues es un hombre cuyas decisiones han estado muy ajustadas a derecho, ¿sí? Donde parece que la ideología y su extracción conservadora ha pesado menos a la hora de tomar decisiones, con lo cual el gobierno, que no tenía velas en este entierro, pues decidió apoyar a este candidato y sin que este candidato pueda decirse que es un candidato del petrismo para controlar la Corte Constitucional. No, simplemente los senadores del Pacto Histórico y de izquierda tienen que votar, ¿sí? Y están en la posibilidad de votar por uno de los ternados o votar en blanco. Y en este caso, pues en blanco no iban a votar, entonces decidieron darle el apoyo al magistrado Polo. No confundir con Polo Polo, que eso es otra cosa. Cosa con toda la expresión. Bien, pues desde temprano esa elección empezó a generar mucha polarización en el país. Los medios de comunicación, que ustedes ya saben a quién pertenecen, los grandes medios, empezaron pues a tocar este tema en sus mesas de trabajo y desde muy temprano el ambiente se fue caldeando, el ambiente se fue crispando y empezaron a darle una connotación a los candidatos de pertenecer a una u otra agrupación política. Esto uno sabe más o menos en el desayuno lo que va a ser el almuerzo, con lo cual se sabía que la polémica iba a estar servida cuando el presidente del Congreso o del Senado decidiera abrir la votación. Para que nos hagamos a una idea, escuchen lo que se comenta aquí en esta emisión en vivo y en directo de RCN, bueno, en vivo y en directo para su momento, de RCN, la mesa de trabajo de un canal nacional de radio y televisión que es RCN y que es conservador, pues el capital de este canal, los dueños de esta frecuencia, de esta emisora, pues son conservadores de toda la vida. Y entonces escuchen cómo la polémica se empieza a generar desde los medios de comunicación.
Última noticia y la más importante es la confirmación de Cambio Radical, que lo va a hacer en unos minutos, anunciando que la bancada en el Senado va por Claudia Dangón, que es hoy la directora de posgrados de Derecho Público de la Universidad Javeriana. La elección realmente va a estar dirimida entre Miguel Polo, que es el magistrado auxiliar hoy de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional, y Dangón. ¿Y por qué entre esos dos? Porque hay un ala de los congresistas que señalan que Miguel Polo es el candidato del gobierno, al cual el gobierno le está haciendo campaña.
¿Por qué dicen que es el candidato del gobierno?
Porque a pesar de que ese conservador lleva más de 20 años en la corte, allí inició su carrera, ha sido durante año y medio el magistrado auxiliar de Vladimir Fernández.
¿Y quién es Vladimir Fernández?
Era el secretario jurídico de Palacio del presidente Gustavo Petro.
Entonces, con esto de Cambio Radical, ¿cómo podrían quedar las fuerzas por los distintos partidos, Santiago?
¿Cómo están las fuerzas hoy? Bueno, los conservadores, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha tratado de llevar renovara su partido hacia Claudia Dangond, porque entiende la campaña del gobierno hacia Miguel Polo. Cambio Radical entonces estaría con Dangond, y los partidos de izquierda y de centro izquierda, obviamente el Polo, el Pacto Histórico, pues se presume que estarían con Miguel Polo. La elección realmente va a estar en los senadores del Partido Liberal y en los senadores del Partido de la U, que no es claro que voten en bancada.
Bueno, pues aquí la discusión estaba servida, ya escucharon ustedes, se le da una connotación de candidato del gobierno a uno de los magistrados, se le da una connotación de candidata de la oposición a la otra, con lo cual, pues, las audiencias se quedan con eso que escuchan y, por supuesto, se actúa en consecuencia. Ahora bien, esto era lo que decían en las mesas de trabajo, o en una de las mesas de trabajo de un gran medio de comunicación. Pero llega el momento de la sesión. A las 10 de la mañana se inicia la sesión, había mucha tensión, muchos nervios, y a las 12 y 12 minutos los ternados, tanto el candidato Dangond, la candidata Dangond, como el candidato Polo, tienen 10 minutos cada uno para explicar pues por qué merecen ganar. Por ejemplo, el candidato que le atribuyen en este caso al gobierno, aprovecha el discurso para desmarcarse precisamente del gobierno y decir que su trayectoria pública pues ha estado de la mano de magistrados de todos los cortes políticos y que sus decisiones se van a enmarcar dentro de los límites de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Por el otro lado, la candidata, vamos a llamarla de alguna manera, la candidata de los opositores, digamos, Claudia Dangond, pues también hace lo propio, habla de su estirpe conservadora, del valor de la familia, del rol que tuvo en la Asamblea Constituyente y de cómo es una defensora de la institucionalidad. A esa hora nadie sabe quién va a ganar esa elección. Lo que sí se tiene claro es que va a ser una elección complicada, porque con el paso de los minutos se van dando cuenta que hay una serie de llamadas que se hacen de diferentes sitios. Muchos atribuyen esas llamadas a ministros del gabinete del presidente Petro. Hubo incluso quienes dijeron que esas llamadas provenían de Río de Janeiro. ¿Y por qué de Río de Janeiro? Pues porque no olviden que están en la cumbre del G20 en Brasil y entonces atribuyen esas llamadas directamente al presidente Gustavo Petro. En fin, una cantidad de situaciones que hacen que se enrarezca ese ambiente de esa elección mucho más de lo normal. Así que la votación se inicia. Y para ese caso, pues tengan en cuenta que el voto es secreto, lo que obliga a que cada senador se levante de su escaño y deposite un voto físico en una urna que no es de cristal, una urna que es cubierta. En el tablero digital pues aparecen registrados 102 senadores de los 105 que hay. Y pues realmente, mirando las cifras, es una cifra supremamente alta. Es inusual tener tanto senador reunido en un quórum estupendísimo, 102 senadores, cuando realmente las votaciones no pasan de 80, por ejemplo, de 80 senadores presentes. Si hay 102 registrados en las urnas, ¿cuántos votos creen ustedes que deben aparecer? Perdón, si hay 102 senadores registrados para votar, es decir, que están dentro del recinto, ¿cuántos votos deben aparecer en la urna? Bueno, pues 102 votos, ¿no? Estamos claros. 102 votos. Faltaron 3 senadores, son 105 por todos. Faltó José David Name, Alfredo de Luque y Richard Fuenta, él se llama Fuelantala, que es de la curul de los indígenas. Ellos están ausentes, ellos están ausentes. Lo curioso es que cuando el secretario Saúl Cubillos hace el llamado para votar, hay una de ellas, uno de los senadores, que levanta la mano y dice: mire, ¿me permite votar primero porque es que me tengo que ir? Esa senadora fue Ana Paola Agudelo y Fabio Amin. Y entonces luego siguen por orden alfabético y se sigue la votación. Insisto, había 102 senadores, ¿correcto? Pero resulta que a la hora de contar los votos aparecieron 103. Es decir, apareció un voto de más. ¿Qué pasó? Que los otros 102 votos se partieron de la siguiente manera. 50 votos a favor del magistrado Dangón, de la magistrada Dangón, y 50 votos por el magistrado Polo. 50 y 50, más 2 votos en blanco. Claro, nunca antes se había tenido en la historia del Senado una votación tan reñida. 50 y 50, estaban empatados. Este fue el resultado de la votación, escuchen.
Revisado varias veces la votación, se encontraron 2 votos en blanco, un tarjetón sin marcar, 50 votos por el candidato Miguel Efraín Polo Rosero y 50 votos por la candidata Claudia Dangón, lo cual da un empate en los votos entre los dos candidatos, pero adicionalmente el secretario nos ha informado que han votado 102 senadores. Bueno, los votos suman 103.
Por eso.
Ya hay un voto. Bueno, de cualquier manera, hay un voto de más, lo cual implicaría que habría que repetir la votación.
Pero igual.
Quedando 50 votos a favor de un candidato y 50 votos a favor del otro candidato, pues entiendo, señor secretario, cuál es la mecánica del empate.
Bueno, hasta ahí, ¿cuál es la mecánica? Volver a repetir la votación. Más o menos eso era lo que la interpretación que inmediatamente hizo la mesa directiva de lo que tenía que ocurrir. Claro que ese fue el momento en el que el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, decide algo que no debió haber hecho, levantar la sesión. En lugar de repetir la votación, porque apareció un voto de más que no está marcado, en lugar de repetir la votación, pues él, muy tranquilo, ¿no?, decide levantar la sesión. Así de sencillo. Y eso, pues, hasta donde se tiene entendido, no se ajusta al reglamento del Senado. Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué toma la decisión el presidente del Senado, Efraín Cepeda, de levantar en este caso la sesión y de aplazar esa votación? Ahora, eso hace, esta decisión que van a escuchar.
Aquí se ha hablado de revisión de cámaras. Se ha hablado que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Toca, para dar las garantías, revisar cámaras, hacer nuevos tarjetones, poner un cubículo. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana.
A mí no me acusa de eso, ¿no?
No sabemos quién metió el tarjetón. Fue la decisión de la mesa directiva.
Y ustedes escuchan por allá un rifirrafe donde dice, a mí no me acuse de eso. Ese es el presidente del Senado que le responde al senador Ariel Ávila, que Ariel Ávila se paró de manera airada y le reclamó por qué estaba tomando la decisión de levantar la sesión. Si lo que tenía que hacer, se arregló enseguido, era repetir la votación, que es otra cosa. Escuchen.
A mí no me acusa de eso, ¿no?
Ariel Ávila incluso llega a decir que el presidente del Senado le dijo, a mí no me acuse de eso, hijo. Y le echó un madrazo. Porque así está de tenso el ambiente en el Congreso de la República últimamente. Se está intoxicando el debate de tal manera que por lo menos empieza a generar ya preocupación. Porque además de la violencia de los colombianos en la calle, pues resulta que es que esto se está trasladando al Congreso y de qué manera. Se levantó la sesión, así se quedó. la sesión se levantó. En ese momento se inicia una discusión muy intensa, donde uno de los primeros en tomar la palabra fue precisamente el senador Ariel Ávila, para pedirle al presidente del Senado, Efraín Cepeda, que no se le ocurriera cerrar la sesión y que, como dice el procedimiento, se repitiera la elección. Esto ante la amenaza del senador Efraín Cepeda de cerrar esa sesión bajo el argumento de que ya se habían ausentado del recinto varios senadores y que se podían quedar sin quórum.
Le ruego, me coloque este minuto de atención, presidente Efraín. Nosotros votamos por usted a la presidencia de este Senado bajo dos condiciones: cumplir acuerdos y que usted era garantista. La elección se convocó para hoy. Le pido que no hagan marrullas y levantes, sino que se convoque inmediatamente la votación. Si algún senador se fue, no es culpa nuestra. Pero, presidente, yo voté por usted bajo la condición que usted iba a dar garantías y no prestarse. Necesito pedirle el favor que hagamos la votación y que no vaya a levantar, porque esa no fue la condición para la que votamos por usted y lo dejaría muy mal parado con todos los años de experiencia que tiene. La elección fue convocada para hoy.
Bueno, y entonces, pues ustedes dirán, bueno, si se le estaba generando tanta resistencia al presidente del Senado por decidir levantar esa sesión, pues ¿por qué no cede? ¿No? ¿Por qué no cede y dice, bueno, pues sí, efectivamente, o en fin, recula en esa decisión que estaba pensando en tomar? Bueno, aquí la respuesta es clara. La candidata del presidente del Senado, en conjunto con los partidos de derecha, Centro Democrático, Cambio Radical, la U y un sector de los liberales, no contaba con los votos suficientes para sacar su candidatura adelante y poder llevar a Claudia Dangón como nueva magistrada de la Corte Constitucional. Sabedores de que la elección iba a ser reñida y de que no tenían los votos, pues entonces es ahí donde el senador Cepeda, presidente del Senado, decide suspender esa votación, suspender esa sesión, levantar esa sesión y convocarla para el día de hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esto por su propio medio no explica nada. Bueno, porque es que resulta que faltan, en este caso, tres personas por llegar. Y esas tres personas, una estaba en Londres y cogió un avión para venirse raudo y veloz a la votación de hoy. La otra persona tenía una licencia y, hasta donde se tiene entendido, esos votos podrían ser los que inclinen la balanza a favor de la candidata Claudia Dangón, que apoyan los sectores de la derecha y la ultraderecha en Colombia. El senador Ariel Ávila hace una interpretación de lo que pasó. Escúchenlo.
Toda la ultraderecha, la que nos gobernó por más de 100 años en Colombia, ha metido miedo, diciendo que el mundo alternativo, que el presidente Petro va a hacer marrullas para quedarse en el poder.
Pero son ellos los que hacen marrulla.
Hoy estaba convocada la elección y, como no tenían los votos, levantaron para después ir a apretar los senadores y senadoras y lograr la votación por la candidata. Son ellos los que hacen marrulla. Así como cuando el uribismo dice que es que la izquierda se va a quedar en el poder, y fueron ellos los que compraron la posibilidad de la reelección en su momento con la famosa Yedis política. Entonces ellos acusan a los otros sectores de lo que únicamente ellos hacen. Y la segunda apreciación es que cortaron la transmisión cuando nosotros estábamos apelando una decisión. Y el presidente del Senado hizo gestos para romper el quórum.
De hecho, me dijo, perdóneme la expresión, lo vieron en el video.
¿Qué es lo que pasa? Hoy estamos eligiendo, de una terna que presentó el Consejo de Estado de dos hombres y una mujer, el nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. La votación al final quedó 50 votos por un candidato, Miguel Polo Rosero, 50 votos por una señora Dangón, 2 votos en blanco, el señor Tobar no logró ningún voto, pero apareció un voto de más.
Obviamente hecho para joder la elección.
Lo normal o lo obvio es que se vuelva a llamar a lista y se vuelve a elegir. No, esta vez no. Uno de los senadores que votó por la señora Andangón tenía supuestamente que viajar, se fue y levantaron la sesión. Nosotros elegimos a Efraín Cepeda siendo de oposición con el compromiso que él iba a respetar las reglas y que iba a dar garantías. Y hoy no fue lo que hizo.
Bueno, pues esta entonces es la interpretación que da el senador Ariel Ávila, que estuvo precisamente en el ajo de la discusión. ¿Qué dicen los analistas? Bien, para Carlos Arias, analista político y profesor universitario, el hecho no hace sino deslegitimar el Congreso de la República con una imagen ya muy de capa caída, y espera que antes de la votación de hoy, si la hay, se deje claro qué fue lo que pasó en la votación de ayer. Es decir, si de verdad fue un error de quien introdujo dos papeletas que, como eran muy finitas, muy delgaditas, se metieron juntas, ¿no?, pegadas, o la otra es si hubo dolo en esta elección.
Esto confirma esa deslegitimidad que tiene la opinión pública sobre el Congreso, y eso le resta credibilidad a cualquier tipo de proceso democrático, y seguramente va a viciar la elección de ese próximo magistrado de la Corte Constitucional, que, como bien decíamos todos, es fundamental para aprobar las reformas y el cambio. Ahora bien, yo creo que lo que debe suceder para ir avanzando y no quedarnos en este ovillo, es que mañana rápidamente, antes de que se haga la votación, se diga claramente qué fue lo que sucedió, que se revisen las cámaras del Congreso, para que evidentemente, si esta teoría o esto que usted vio o que usted advierte, que se pudieron haber doblado los votos, y que esos votos haberlos doblado fue con dolo y fue adrede, y que, entre comillas, verificar cuál fue el congresista que lo dobló y lo metió en la urna, y sobre todo verificar de qué partido es y qué tipo de filiación alrededor de cualquiera de los dos candidatos está. Creo que le daría muchas luces a la opinión pública para discernir esto que estamos discutiendo en este momento. Uno, ¿fue con dolo o no fue con dolo? Dos, hay un interés velado para darle tiempo a la candidata de la oposición, candidata que claramente Fincho Cepeda ha venido apoyando. Tres, efectivamente, esto violaría la ley quinta. Y último y cuarto, la ñapa, que no tiene mucho que ver con esto, es: yo creo que las formas importan, y creo que la forma en la que increpa a Ariel Ávila al presidente del Senado, independientemente si todo lo anterior, yo tengo razón y efectivamente fue una estrategia velada, maquiavélica, creo que no son las formas. Y este tipo de actuaciones de Ariel Ávila, por más vehementes y por más emocionales y por más mediáticas que puedan llegar a ser, también dista de lo que debe ser el comportamiento de un congresista.
Sí. Probablemente tenga en este caso razón, porque estas cosas no hacen sino picar y sumar, ¿no? Normalmente. Pero es que el progresismo colombiano está harto de las marrullerías. Y el problema es que cuando esas marrullerías se presentan aparentemente por parte de los sectores progresistas, entonces ahí sí se vienen los medios de comunicación y se viene el Reymundo y todo el mundo a criticar que existan, en un doble rasero que pues ya ha hecho carrera en el país, y salirnos de ahí va a ser bien complicado. Es decir, como hay una tendencia en una parte de Colombia a pensar que la izquierda no debe gobernar, no puede gobernar, que si llega al poder es porque, mejor dicho, son unos igualados, ¿no? ¿Cómo se les ocurre pensar en llegar a la presidencia y después de que se conquista la presidencia, entonces es como si se hubiera asaltado a alguien, ¿no? Parecería ser que en algún lado hay un texto chiquitico que no hemos podido ver el resto de los humildes mortales en la Constitución, que dice que los únicos que van a poder gobernar a Colombia y utilizar mañas para quedarse en el poder, utilizar mañas para torcer la Constitución, utilizar incluso hasta las armas para matar inocentes, utilizar, aliarse con el narcotráfico, pues es la derecha, y los demás no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Y si hacen algo que medio se parezca a lo que la derecha hace, entonces ahí sí hay que ir a condenar, y ahí sí hay que ir a enjuiciar, y ahí sí hay que ir a poner el acento, y todos sus medios de comunicación como una jauría de perros detrás de oler cualquier tipo de escándalo, por pequeñito que sea. Entonces, así es muy complicado. ¿Por qué tenemos un país derechizado? Yo lo he dicho desde este micrófono siempre. Siempre tenemos un país derechizado, pero es muy complicado no tener una mente de derechas cuando la derecha es la única que ha gobernado. Ayer veía yo, por ejemplo, y ustedes me van a decir, sí, una cosa no tiene que ver con la otra, probablemente, pero permítanme especular. Ayer veía yo el noticiero y me daba cuenta, no sé si ustedes vieron también en el noticiero que ustedes vean, yo creo que esto tuvo que haber salido por todos lados, de cómo se había descubierto otra fosa común donde había fusilados por el franquismo. Y resulta que dentro de esos fusilados, por lo menos esa osamenta que se encontró, esa fosa común, los huesos que aparecían ahí tenían botas. Entonces eso lleva a los investigadores a decir que fueron los fusilados que pertenecían precisamente, en este caso, a las tropas, a las que obligaban a tomarse las ciudades con el avance de la dictadura. Y entonces que hubo regimientos que se negaron a atender esas órdenes del golpe de Estado, y a esos que se negaron los represaliaron al punto de que terminaron metidos en una cuneta o en una fosa común. Hasta ayer, día 18 de noviembre de 2024, estaban todavía rescatando huesos de aquella época. Lo que quiero decir con eso, o sea, lo que quiero ejemplificar con eso, es que el poder que se conquista desde ahí hace que a veces parezca normal que estas cosas ocurran cuando lo hace, en este caso, la ultraderecha o regímenes totalitarios. Pero cuando llega a un signo político distinto, automáticamente el doble rasero se impone. Tanto que, pues, después de tener un país gobernado por los mismos durante tanto tiempo, pues pasa como en España con una dictadura tan larga, 40 años, en el que incluso cuando murió Franco, la gente salió masivamente a las calles a llorarlo. Porque la gente se habitúa, inclusive al maltrato, inclusive al exterminio, inclusive a los fusilamientos. La gente se habitúa. No me pregunten por qué, porque eso tendría que tener una explicación mucho más de especialistas, pero así funciona la mente humana, ¿sí? Nosotros tenemos algo en nosotros, es masoquista, ¿sí? Y a veces nos gusta ese trato y pensamos que cuando gobiernan los que dicen que van a gobernar con mano dura, pensamos que a nosotros nunca nos va a tocar esa mano dura, y cuando nos tocan a un hijo, producto de un falso positivo, producto de que salió a una manifestación y se lo traen muerto a la casa, entonces ese día nos damos cuenta de que efectivamente estábamos alentando regímenes que utilizaban ese tipo de acciones, de muertes extrajudiciales, y después a quejarse al mono de la pila, ¿sí? Porque el último que apague la luz. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Nosotros, el país ha creado un modelo de ciudadano. Un modelo de ciudadano que cree que todo se soluciona a punta de violencia, a punta de armas, a punta de bala, que todo es así, o a punta de cárcel. Y entonces, pues por supuesto, eso hace que cuando se presenta una idea, digamos, a favor de la paz, por ejemplo, en Colombia el referéndum lo perdió la paz, ganó la guerra. Imagínense ustedes, solamente para que tengamos en cuenta eso. Bueno, pues esa polarización es la que se expresa también en este tipo de debates y en este tipo de decisiones. La elección de un magistrado para completar los 9 de la Corte Constitucional, pues termina escenificando el país que tenemos. Un país absolutamente polarizado, tan polarizado que imagínense, ni en el peor de los pensamientos se iban a imaginar que los dos, la magistrada Dangón y el magistrado Polo, iban a empatar en votos. Eso no se lo imaginaba nadie. O tal vez sí. Quizá por eso fue que metieron una papeleta en blanco para intoxicar esa elección. Y yo sí creo que si el presidente del Senado, el senador Efraín Cepeda, quiere estar libre de toda sospecha, así como él dijo que había que revisar las cámaras y que había que poner esto y que había que poner lo otro y que un cubículo, Yo espero que hoy el magistrado no solo haga eso, sino que le diga al país, dependiendo, digamos, de la revisión de las cámaras de seguridad, quién carajos metió un voto adicional para intoxicar esta elección y esperar a que el presidente del Senado hiciera lo que le correspondía dentro del guión, es decir, declarar esa sesión como levantada para darle tiempo a que los votos que necesitan para elegir a la magistrada Dangón, magistrada propuesta o apoyada, mejor no propuesta, no, porque todos los tres candidatos son propuestos por el Consejo de Estado. Entonces quito esa palabra, no es propuesta, pero sí apoyada por los sectores más conservadores del país, pues entonces en ese caso tenga esa opción de... Ay, por Dios, me están llamando de un servicio técnico porque estoy sin lavadora y me están cambiando una piecita. Perdóneme, contesto y ya vuelvo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090. Oye, ¿es contigo?
Bueno, ya, perdónenme ustedes, pero ustedes saben que esto es un programa de lavar y planchar, de asar y comer, como dice mi mamá. Y es que se me dañó la lavadora, entonces están cambiándole una piecita y estoy sin poder lavar por... ¡Qué barbaridad! Ahora, ¿quién retoma? Díganme ustedes. No, estaba diciendo que al final la cosa está muy clara. Es decir, suspender en este caso la elección para esperar que el senador del partido de la U, que estaba en Londres, pueda llegar a Bogotá y que otros dos, tres que hay por ahí, entre ellos uno del Pacto Histórico, pues lleguen a ver si las cuentas le dan a esa ala conservadora del Congreso. Es decir, esa unión entre Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido de la U y un sector de los liberales, pues logran en este caso elegir a la magistrada Dangón en la Corte Constitucional. Bien, hay otro analista, en este caso pues Carlos Arias, que lo escuchábamos hace poco, que dice que el resumen de todo esto es que el Senado queda muy tocado porque la legitimidad de esta elección, gane quien gane, esto ya está intoxicado. Y por supuesto que a partir de la elección van a venir las demandas. Y lo que no queríamos, o por lo menos demócratas como yo, lo que no quiere es que la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, un organismo que tanto le ha hecho por el país, porque es que si no hubiese sido por la Corte Constitucional, hoy seguramente estaría gobernando Álvaro Uribe. Recuerden ustedes cuando quiso torcer la Constitución por segunda vez y quedarse un tercer mandato. Fue la Corte Constitucional amedrentada, intimidada, espiada, seguida, chuzada, amenazada, la que a pesar de eso fue capaz de tener un coraje y la valentía de parársele nada menos y nada más que a Álvaro Uribe Vélez en la cresta de la ola, porque estaba en la parte más fulgurante de su carrera política, y decirle: no, señor, usted no puede utilizar la Constitución a su amaño como se le da la gana. Ya lo dejamos una vez, ¿ahora qué quiere otra vez? Y fue la Corte Constitucional la que lo paró. Entonces, a la Corte Constitucional le debemos mucho. Y el ruido que se hace con este tipo de elecciones, y este es un llamado a ambos lados del espectro político, tanto izquierda como derecha, ese ruido que generan en relación con estas elecciones no le hacen bien a la justicia del país. No le hacen bien, porque al final, si por cuentas de ideología nos vamos, los dos son conservadores. Tanto la magistrada Dangón como Polo, ambos se autodefinen como conservadores. Aquí lo que hay es un pulso entre los partidos para decir: yo gané la elección, yo me la quedé, ustedes perdieron. Y eso no es bueno desde ningún punto de vista. Así que la legitimidad queda rota, según Carlos Arias.
Efraín Polo, el candidato aparentemente del gobierno, era ganador hoy. Puede que en el ejercicio del lobby no llevara la delantera, pero en el ejercicio del conteo de votos, lo que parecía era que Polo se llevaba la elección. Yo con esto no quiero demeritar a la doctora Angón, pues obviamente los dos son juristas que tienen una carrera alrededor de la corte. Ella ha sido decana, es una constitucionalista reputada. Lo que sí hay que señalar es que independientemente de la salvedad y la legitimidad que se le debe dar a este tipo de procesos, hay una violación de la ley quinta. Y hay una violación de la ley quinta que, si en el caso de que en la próxima vez que se haga la votación llegara a ganar la doctora Angón, nos pondría en un vilo y nos pondría en una duda de la legitimidad de la votación. Y quiero que la audiencia y me entienda claramente, yo no estoy a favor de ninguno, ni uno ni del otro. Es decir, no se violaría la ley quinta. No, digamos, ojo, si se hubiese repetido inmediatamente la votación, a pesar del problema del voto duplicado, no se violaría la ley quinta. ¿Sí me entiendes? Entonces, si llegamos a ganar, si en la próxima votación llegáramos a ganar con Polo o llegáramos a ganar con la doctora Angón, independientemente de eso, ya se siembra un manto de falta de legitimidad en la votación, y eso es lo verdaderamente grave, porque independientemente de cómo quede la siguiente votación cuando lleguen los otros tres senadores, uno de ellos del partido de la U, por ejemplo, ¿sí? quedan dos de la U, ¿sí?, que son los que, entre comillas, creería uno que van a tomar la decisión final, que van a girar esa pequeña balanza. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, y esto es lo grave, y perdón que me salga un segundito del tema, es lo que pasa hoy con la reforma a la salud, ¿sí? Una cosa es lo que dicen los senadores afuera del salón, ¿sí?, que se oponen al gobierno Petro, y otra cosa es muy diferente cómo votan. Pero una cosa es como lo que dicen y lo que se está haciendo en el lobby afuera, y otra cosa es cómo se está empezando a dar la votación. Y claramente lo que yo alcanzo a advertir desde fuera del comportamiento de Ariel Ávila y de María José Pizarro es que, creo yo, tenían los votos contados para que ganara Efraín Polo.
Bueno, contados o no, pues los votos estaban ahí. Hay un analista que es analista ya de nómina de Noticias Caracol. A mí me gusta escuchar los analistas, ¿saben por qué? Porque a pesar de que existen tufos ideológicos en los analistas políticos, obviamente, también es verdad que a veces nos enteran de cosas o nos dan un punto de vista distinto al del político neto, 100% político. Y por eso, pues, los cito, los traigo aquí en Todo Noticias Latinas, dándole la acreditación de la fuente. En este caso, Gabriel Cifuentes es analista de Noticias Caracol. Él cree que no haber tomado las medidas para garantizar la transparencia del proceso es una ausencia de garantías, y coincide, en este caso, con el analista anterior, con Carlos Arias, de que esto deslegitima el proceso constitucional en algo tan delicado, porque es que no estamos hablando de elegir, aquí ustedes me van a disculpar, pero es que estamos hablando de un magistrado o una magistrada, nada menos y nada más que la Corte Constitucional.
Yo coincido con Carlos en que esto le da oxígeno, por supuesto, a la oposición. Creo que hoy muy pocos líderes de partido van a estar durmiendo y que esos votos van a resultar siendo carísimos en el Congreso. Pero lo que yo sí creo es que, frente a una situación como la que se vivió, y repito, sobre todo con una votación tan empatada, no tomar las medidas adecuadas para garantizar la transparencia del proceso, como lo dijo el presidente del Senado, revisar las cámaras, verificar efectivamente si alguno de los congresistas votó doble, que incluso podría ser un delito, una falsedad. Yo creo que se tienen que tomar todas las medidas de asepsia posibles, porque aquí lo que está en juego, más allá de la ley quinta, es la legitimidad de la Corte Constitucional y del proceso constitucional. Yo sí soy partidario de que hay que mantener con el mayor grado de pulcritud a la única institución que, a lo largo de los últimos 30 años, ha mantenido un rol de contrapoder, de independencia, y que desafortunadamente realmente con una situación como la que se vivió hoy podría llegar a verse minada su legitimidad. Entonces, creo que aquí no se trataba nuevamente de repartir tarjetones y de tomarse un café en los corrillos del Congreso, que usted muy bien conoce, sino de tomar todas las medidas para garantizarle a los colombianos que la decisión que tome el Senado, nos guste o no nos guste, sea el candidato de Petro, sea el candidato Vargas Lleras o del que sea, se haya tomado con todas las medidas y transparencia posible.
Bueno, pues eso es lo que uno, digamos, aspiraría. A mí me quedó sonando, teniendo en cuenta estas cosas que pasan, las marrullas que se cometen ya, el senador Efraín Cepeda es un senador ya entrado en años, está muy viejo para estas mañas, para estas triquiñuelas. Yo esperaría que a raíz de esa investigación que él mismo, ustedes lo acaban de escuchar, dice que se va a hacer, pues nos dejen claro qué fue lo que pasó. ¿Quién fue el de la marrulla? Porque hasta tanto no se decida o no se identifique cómo fue esta trama, porque olvídese, si hay dolo, está claro que la intención era evitar que en este caso los sectores progresistas pues se alzaran, digamos, voy a poner esto entre comillas, se alzaran con el triunfo de haber llevado un magistrado a la Corte Constitucional. O caso contrario. Entonces sí sería muy importante que los colombianos supiéramos cuál fue la mano, ¿no? ¿Cuál fue la mano negra que introdujo ese voto para intoxicar la elección y hasta qué punto forma parte de un entramado que ya tenían previsto antes de la elección, donde se habrían puesto de acuerdo diciendo, mire, va a ocurrir esto. Entonces, después de que se den cuenta que hay un voto de más, usted tiene que suspender la sesión y le damos tiempo a nuestros amiguitos que están por fuera, que no vinieron a la sesión personal, pues que alcancen a llegar, en este caso, a la plenaria. Con lo cual, vamos a tener hoy un Senado con todas las butacas llenas. Con todas las butacas llenas. Y con muchos mordiéndonos las uñas para saber cómo va a quedar esta puja por un cupo o por uno de los 9 magistrados que conforman la Corte Constitucional, que por cierto no se elige de una terna presentada por el presidente, no señor. Los magistrados de la Corte Constitucional, por lo menos este magistrado de la Corte Constitucional, se elige de una terna que envía el Consejo de Estado. Una terna que envía el Consejo de Estado. Eso es importante tenerlo claro. Ahí no tiene nada que ver el presidente Gustavo Petro, para los que le quieren dar esa connotación a esta elección. Ahora bien, los que eligen son los senadores, evidentemente, y las senadoras. Y el Senado está conformado por senadores de una tendencia o senadores de otra tendencia. Así que es importante identificar esto. Y que ojalá no sea lo que ya el presidente dijo este fin de semana, ¿no?, donde insiste en que en Colombia puede haber un golpe parlamentario.
Al máximo, porque lo que se puede producir, si ellos se equivocan, es el máximo movimiento social que ha visto la historia de Colombia antes del 2026. Luego el maíz tiene que prepararse para eso, y no solo el maíz, el pacto, y no solo el pacto. Las organizaciones sociales, nosotros no estamos a puertas de unas elecciones, estamos a puertas de un golpe de Estado. Y no es militar, es parlamentario. Y es una decisión de quienes tienen temor de la verdad, de quienes compran jueces para salir impunes, de quienes quieren volver a tener sus privilegios, de quienes quieren tener un pueblo arrodillado a partir del látigo sangriento que generan con el inmenso número de muertos a los que están acostumbrados.
Bueno, palabras muy fuertes. Ya saben ustedes cuál es el talante del presidente cuando dice estas cosas. Él no insulta, pero dice palabras muy duras. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana en punto. 10 de la mañana en punto. Yo les quiero invitar a todos los que tengan dudas a nivel jurídico, que formulen sus preguntas a partir de un ratito al abogado Diego Bonil Vaca, que ya lo conecto a continuación. Ya saben ustedes, por favor, los que estaban acostumbrados a hacer sus preguntas a través de WhatsApp, más bien utilicen la vía ordinaria, es decir, la llamada de móvil a este número de móvil, 616-44-22-25, 616-44-22-25. Y les digo algo más, hoy es un día muy importante para la migración, porque no olvidemos que previsiblemente hoy el Consejo de Ministros de España aprobará el nuevo reglamento de extranjería. Y esto habla de todos nosotros. ¿Cómo vamos a quedar configurados ahí? Bueno, esa es la gran pregunta. Una pausa y volvemos.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090, 608-937-090. Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 4 minutos, un día muy especial el día de hoy, porque está confirmado. Hoy, martes 19 de noviembre, el Consejo de Ministros va a aprobar el nuevo reglamento de extranjería que entrará en vigor después de la publicación del Boletín Oficial del Estado, 6 meses después. Don Diego Bonil Vaca, muy buenos días.
Bueno, Álvaro, muy buenos días. Buenos días a ti y a todas las personas migrantes de este país. Ya no solo a la audiencia, sino a todos. Como tú bien indicas, hoy es el gran día. Vamos a esperar. Estoy pegado al boletín oficial desde esta mañana, obviamente, hasta seguramente en horas de la tarde. No esté publicado, posiblemente en el BOE de mañana. Lo tendremos, vamos a ver. Hoy es la reunión. En este momento, creo yo, se está reuniendo el Consejo de Ministros. Espera como agua de mayo, Álvaro. Nuevo reglamento de extranjería con todo el paquete de novedades que trae. Lo hemos comentado, pero se nos queda poco. Es decir, tenemos tiempo y nos queda todavía muchísimos monográficos, Álvaro, para desmenuzar en detalle todas las novedades que va a traer. Y para eso me comprometo, Bonil Vaca Abogado se compromete a explicar de inicio a fin todas las novedades aquí en el espacio contigo, Álvaro.
Muy bien, pues más adelante vamos a tenerle seguramente sonido en vivo y en directo de ese Consejo de Ministros. Estoy haciendo lo posible para que eso lo podamos tener. Vamos con las preguntas, que ya tenemos gente en línea. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Juan Carlos de Ciudad Lineal.
Adelante, Juan Carlos.
Sí, dos preguntas. Una es, hay un chico está en el tema de que ha solicitado el refugio hace año y, bueno, en junio cumple 2 años. y entonces quería preguntar que si me decía que si tenía que cotizar para poder obtener la tarjeta de residencia o con el nuevo reglamento que tendría que hacer en el estado que él se encuentra como refugiado o de asilado, es que se llama. Y la segunda pregunta es, una persona que está como autónoma y está trabajando por cuenta ajena, habíamos escuchado que posiblemente ya tiene 5 años de cotización en la Seguridad Social, que si podría cobrar el paro una vez termine...
Con carácter extraordinario hemos tenido...
Perfecto, perfecto, Juan Carlos. Nada, pues gracias por las preguntas. Mira, lo primero, ten en cuenta que una persona que esté trabajando 5 años en el régimen de alta por cuenta ajena, si a esta persona le despiden, recuerda que pues tiene derecho a cobrar su prestación por desempleo. Con 5 años de cotización, lo más posible es que tenga la máxima 720 días, 2 años de paro, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer? Conforme le den su prestación por desempleo, es cierto que puede pedir el cobro único de la prestación por desempleo, y en este caso le darán en un solo pago todo el paro por adelantado con 2 condiciones. La primera, que en 2 meses se dé de alta como empresario autónomo, y la segunda es que justifique íntegro en qué ha utilizado esta prestación o este pago único, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es hacer un buen proyecto de empresa y justificar toda la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, eso tendríamos que revisarlo, pero si una persona que es empleada en este momento, si la despiden, puede cobrar el cobro único, para darse de alta, ¿de acuerdo? Respecto a tu primera pregunta, Juan Carlos, bueno, vamos a esperar un poco cómo se aprueba ese reglamento del día de hoy. Recordemos, y lo hemos comentado varias veces aquí en el espacio, una persona que tiene asilo a día de hoy, o bien porque está con su folio blanco, con su tarjeta roja, o si está con su recurso tras una denegatoria, recordemos que tiene 2 opciones. Y esto en función de lo que nos aprueben hoy. La primera, arraigo segunda oportunidad. ¿De acuerdo? Aquella persona que haya cotizado mínimo 6 meses con un contrato de 30 horas, ¿vale? O con menos cotización, 1 año, y teniendo 2 años en España, podrá sacar el arraigo segunda oportunidad. Número 1, ¿vale? Número 2. Hay una opción para aquellos solicitantes de asilo, que esto es lo que todavía no nos han dejado ver, son los famosos claroscuros del último borrador del borrador, donde quieren dar un trámite expedito, específico, especial para el solicitante de protección internacional. Vamos a esperar un poco cómo evoluciona el tema a lo largo del día de hoy, mañana, que me dé un tiempo también de estudiarlo, y por supuesto, en mañana mismo tendremos novedades, tendremos un poco el detalle de lo que va a, o sea, de cómo quedará la posibilidad de regularización al solicitante de asilo y el arraigo segunda oportunidad. ¿Vale, Juan Carlos?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel.
Adelante, Miguel Ángel.
Hola, buenos días. Mire, a ver, le quiero preguntar al abogado. A ver, yo reclamé 1 año que tenía cotizados en Colombia en una pensión sustitutiva y eso está en trámite. Pero ayer fui a la Seguridad Social de aquí para jubilarme y pedí las cuentas y lo que me dijo el señor de la Seguridad Social es que si yo recibo alguna compensación económica por estos años en Colombia, que la de aquí me la pueden denegar. Entonces, esa es mi gran duda.
Bueno, Miguel Ángel, no, ya te digo que para eso está el convenio hispano-colombiano en materia de seguridad social. Transmitirte tranquilidad, no señor, ¿vale? Es decir, una cosa es que tú hayas cobrado la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en Colombia. En esto Colpensiones tardará mucho o poco, pero a ti te van a reconocer esa devolución de aportes. Cuando vayamos a hacer esa solicitud de pensión en España, ojo, lo que no podemos hacer es pedirla al amparo del convenio, porque ahí sí es verdad, te van a decir, un momento, yo no puedo pedir nada a Colombia que ya te están devolviendo o que ya se devolvió. Entonces, en tu caso, Miguel Ángel, lo suyo es pedir la pensión de jubilación sin ningún tipo de cotización en Colombia. No la pidas por convenio bilateral, sino de la vía ordinaria. Es decir, una persona que vino aquí, trabajó el tiempo, mínimo 15 años, 66 años, 6 meses, y ahí solicita su derecho a pensión de jubilación, Miguel Ángel. Pongo el despacho a tu disposición porque sé que esto a veces, sobre todo, muchos funcionarios, muchas funcionarias de la Seguridad Social, no están del todo familiarizados con el convenio. Entonces, claro, el decreto está, el manual de instrucción está para el funcionariado, pero no todo el mundo, y esto también pasa en Colombia, pilas. No todo el mundo está muy al uso, muy al día a día de los convenios bilaterales. Recordemos, Ecuador, Bolivia, Colombia tienen convenio de bilateral en materia de seguridad social. Entonces, si quieres, lo revisamos, analizamos un poco todo el cumplimiento de requisitos y en tu caso, Miguel Ángel, como ya pediste, indemnización sustitutiva, es decir, una devolución de aportes, no la vayas a presentar por convenio bilateral. Preséntala por solicitud ordinaria de pensión de jubilación, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, abogado. Mire, mi nombre es Deyanira, soy de Alcorcón. Quería hacerle una pregunta. Es que tengo un amigo que tiene antecedentes, hizo una denuncia falsa y ese caso se archivó. Por este caso le denegaron a él los papeles y ahora le dicen que tiene que quitarse los antecedentes policiales, porque como no hubo juicio, entonces me gustaría saber a dónde se tendría que dirigir él para quitarse esos antecedentes policiales.
Muy bien, Deyanira. A ver, recordemos que cuando una persona la detienen, cuando me privan de libertad, se levanta un atestado policial. ¿Qué quiere decir? Eso es un informe de la policía donde reseñan a la persona con sus huellas, le toman una fotografía y esto es la forma de legalizar la detención de una persona. A partir de ese momento, Deyanira, así la persona no la hayan condenado, ojo, porque aquí a lo mejor el auto está, la causa está sobreseída o fue inocente, ¿vale? Entonces, no tiene un antecedente en Ministerio de Justicia, pero sí tiene un antecedente policial porque fue detenido y porque se levantó este atestado policial. ¿Qué tiene que hacer esta persona, Deyanira? Hay que solicitar la cancelación del antecedente policial directamente a la Dirección General de la Policía. ¿Esto cómo lo hacemos? Y para esto me pongo a tu disposición. Tenemos que ir al juzgado donde se elevó esta instrucción, es decir, esta investigación. Pedimos una certificación judicial que acredite que la causa está cerrada, es decir, sobreseída la causa, con indicación expresa de ese número de atestado policial. Entonces, con eso vamos a la policía y solicitamos esa cancelación del antecedente policial. Esto lo comentamos en un monográfico hace 2 o 3 semanas de Yanira. Recordemos, no me puedo regularizar, no puedo solicitar nacionalidad mientras yo tenga condenas o antecedentes policiales. De ahí la importancia de que aquellas personas que tengan un antecedente policial, así no sea una condena en Ministerio de Justicia, tenemos que cancelar. Eso es fundamental. Tenemos que cancelar cualquier tipo de antecedente, sobre todo y de manera especial para el tema de nacionalidad española por residencia, de Yanira. También son trámites que los llevamos en el despacho. También coméntalo con tu amigo. Me gustaría verle una videollamada un poco para que me cuente las causas y sobre todo hacer el acceso a los antecedentes y luego su posterior cancelación. No es rápido, también quiero que lo sepas. Eso tarda una media de 3 a 6 meses, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Álvaro. Abogado, buenos días. Mi nombre es Diego, te hablo desde Coslada. Abogado, mi pregunta es que mi hija le iba a renovar la tarjeta, la primera renovación, y me dijeron que tenía que ser por vía telemática mediante el ayuntamiento. Lo solicité el día 5 de este mes, y no tengo ni un correo electrónico, nada de que me justifique que ya los envié. ¿Cómo debo proceder, abogado, para eso?
A ver, Diego, el tema es que creo que has ¿lo presentaste por registro del ayuntamiento o pediste una cita en el ayuntamiento para ir a la oficina de extranjería? Aclárame esto, Diego, por favor.
No, lo presenté mediante la oficina del ayuntamiento. Ellos me preguntaron que había esa documentación y eso iba remitido a extranjería. Yo pregunté en el 060 y así fue como lo hice.
Perfecto. Entonces tú agotaste, Diego, y gracias por la pregunta, la vía clásica, la vía antigua de renovación de una autorización de residencia, que es el registro público. Entonces tú vas al registro del ayuntamiento y ellos, es verdad que escanean la documentación, pero no deja de ser la forma clásica de dejar el papel en registro, pues ellos van a tardar un poco. Es decir, de aquí a que el ayuntamiento remita a la oficina de extranjería, extranjería lo mande seguramente a la calle Silva o a García de Paredes, pues va a tardar un poco, ¿de acuerdo? Entonces es normal que a día de hoy no tengas constancia del registro, ¿de acuerdo? Porque tarda un poco en que, a pesar de estar metadatado, vuelquen toda esta información a la correspondiente oficina. Un ejemplo y un paralelo un poquito grotesco. Tú lo dejaste en el casillero de la puerta de un edificio. ¿Qué hubiera hecho un abogado? Te lo deja en la mesa del cajón izquierdo derecha donde están todos los documentos que tiene que resolver para tu hijo. Por eso siempre sugiero que lo hagamos por vía telemática, porque es mucho más sencillo, mucho más expedito y al cajetín directo del funcionario, de la funcionaria, va a llegar. Solución, Diego, hay que esperar un poco. Lo que yo sí haría es revisar todos los documentos, verificar que esté toda la documentación, que se ha liquidado y pagado la tasa, que se cumpla con los requisitos. Y claro, aquí hay que esperar un poquitito. Tienes que esperar porque la administración tardará unas semanas en metadatar, darle el número de expediente y ahí ya podrás hacer seguimiento a la solicitud a partir de, bueno, a través del apartado de extranjería. No obstante, me pongo a tu disposición, Diego, para revisar este expediente, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Vale, creo que nos colgaron. Diego, entonces, dejar claro que una vez se publica ese reglamento, ese nuevo reglamento que aparece en el BOE, porque fue una pregunta recurrente el día de ayer, ¿hay que esperar 6 meses sí. para su aplicación?
Se supone que sí. Se supone que sí. A ver, el primer borrador decía 6 meses, eso se llama una vacancia de ley. Recordemos que las leyes, cuando se aprueban, inmediatamente no entran en vigor, a menos que la ley lo diga expresamente. Esta ley entra en vigor inmediatamente. Como norma general, la vacancia de ley son 20 días, ¿vale? Cualquier decreto, cualquier ley, es un aforismo legal, la vacatio legis, son 20 días. Entonces, en este caso, en algunos casos nos han dicho 6 meses, en otros 20 días, estamos a la espera, ¿vale? Pero yo creo que van a ser, bueno, es que no me quiero atrever, Álvaro, porque algunas fuentes han dicho 6 meses, otros 20 días, y claro, hasta que no tengamos el borrador en la mano, no sabremos. Pero esto ya te digo, entre hoy y mañana, seguramente ya lo tendremos clarísimo. El tema es, hay mucho cambio. Si son 6 meses, pues tenemos un margen para ciertos procedimientos. Y si entran 20 días, pues aquel que no cumpla requisito con la nueva norma, pues tenemos que correr a cambiarla. Y me extiendo un poquito, Álvaro. Aquellas personas que en este momento tengan en trámite un procedimiento de extranjería, no se preocupe, porque está hecho con la norma actual. Y la oficina de extranjería va a resolver en función de la norma actual. Con lo cual, no se preocupe si en este momento usted, que me está escuchando, está en trámite de su proceso. No se preocupe porque está presentado al amparo de la normativa actual, Real Decreto 557 del 2011.
Bien, hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, mi nombre es Robert, le llamo desde Vallecas.
Adelante.
Abogado, una consulta. Mire, el día de ayer había un tetaprit de 2 litros de un zumo y sabía mal, y al tirar el contenido de líquido salió una cosa verde dentro del tetaprit. Entonces mi consulta es, ¿qué debo hacer al respecto sobre esto? ¿Llamo a la empresa, denuncio, pongo una demanda? ¿Qué hago en ese aspecto? Menos mal que mi hijo no se lo tomó, porque si no estuvieron intoxicado en casa.
Por supuesto, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, y gracias por la pregunta. Mira, esto, es decir, a ver, aquí hay varias cosas que debemos ver. Lo primero, ¿en dónde compraste tú ese zumo? Y a esta persona primero hay que quejarnos. Luego, eso tiene una marca. Una marca X, una marca Y, una marca Z, la que sea, pues entonces hay que ir directamente a poner una hoja de reclamación en la oficina de consumo, porque imagínate, si es un zumo de naranja y sale verde, obviamente mi hijo no se lo va a tomar, ni tú tampoco. Entonces quiere decir que está en alto estado de descomposición. Entonces primero quéjate con el supermercado o con la tienda en la que lo compraste. No solo es que te devuelvan el dinero, es que uno puede presentar una reclamación contra el establecimiento de comercio que vende eso y contra la marca que está, es decir, la marca de ese zumo. ¿Por qué? Porque eso es un altísimo riesgo contra la salud. Entonces, se pueden hacer denuncias ante consumo, denuncias a la inspección también de sanidad. Hay una inspección sanitaria para toda aquel persona, a todo establecimiento de comercio que vende alimentos. Entonces, esto es importante ponerlo en conocimiento de las autoridades. Pero sobre todo, quéjate primero con quien te vendió ese zumo, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días.
Adelante.
¿Aló, me oye?
Sí, le escuchamos. Adelante. ¿Hola? Bueno, ya tenemos ahora las 11 de la mañana. 11, uy, ya quería yo estar en las 11. Las 10 de la mañana, 19 minutos. 10 de la mañana, 19 minutos. Están ustedes en contacto con el abogado Diego Bonil Vaca. Yo les voy a adelantar el número telefónico del abogado para que ustedes lo tengan y puedan hacer contacto con el despacho. En este caso, el número es el siguiente, por favor, tomen nota. El 685-26-7574. Lo repito, 685-26-7574. Ese es el teléfono del abogado Diego Bonil Vaca. Bien, vamos con una llamada más. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Bueno, mi nombre es Sebastián.
Sebastián, le pediría que por favor haga la llamada por la línea convencional, porque es que las llamadas de la línea convencional nos tumban las llamadas de WhatsApp. Adelante, por favor, con su pregunta. ¿Quién es?
Sí, buenos días. Mira, soy Mónica y estoy llamando del 12 de octubre. Quería pedirte un favor al abogado. Muchas gracias por la respuesta. La suegra de mi hijo ha venido para quedarse 3 meses, se le vence el 17 de enero. Pero ella se quiere quedar 1 mes más, pero ella dice que siguiéndose para Portugal y volver a regresar, ya no hay problema con la carta de invitación, o le crearía problemas. ¿Cómo tiene que hacer? Y después ya salir por Madrid, cuando ya pase el otro mes.
Bueno. De acuerdo, Mónica, gracias por la pregunta. A ver, recordemos que, y esto es importantísimo aclarar, cuando yo tengo un sello de entrada por España, por Francia, por Portugal, por cualquier país miembro de la Unión Europea, recordarles que son 27 países, es un único sello. Cuando yo voy a Portugal, a mí no me sellan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu suegra o la suegra de tu hijo se va para Portugal, no está saliendo de la Unión Europea. Luego, es tiempo que se cuenta a efectos de los 90 días de la estancia de turista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué sugiero? No merece la pena irse, es decir, salvo que bajara a Marruecos o que fuera al Reino Unido o fuera a Turquía, que son las fronteras Schengen más próximas, fuera de la UE, si acaso, para que le sellen un pasaporte y volver a entrar. Pero aún así, no deja de ponerse a cero este conteo de días de los famosos 90 días, Mónica. Entonces, ¿qué sugiero yo que podamos hacer que aún estamos a tiempo? Además, porque vino con carta de invitación, con lo cual aún hay un poco más de gravedad en el supuesto. Yo pediría una extensión de la estancia de turismo, ¿vale? Y entonces, con cita previa en la comisaría de Luche, si es aquí en Madrid, me llamas del 12 de octubre, entiendo que sería aquí en Madrid capital, pedimos una extensión de la estancia de turismo. ¿Por cuánto tiempo? Pues si son 30 días, 30, 60 o hasta 90 días. Recordemos que una persona puede pedir esta extensión de la estancia de turismo. Lo que pasa es que nos van a pedir acreditación de medios económicos, seguramente ese seguro médico privado, extenderlo hasta estos días que más adicionales, perdón, que la persona va a estar, y hay que pagar una tasa. Esta tasa se liquida en la comisaría en función del número de días. Entonces, el problema práctico es que no muchas veces nos conceden estas extensiones de turismo. ¿Por qué? Porque hay que acreditar el por qué. Entonces, una grave enfermedad o una situación personal, digamos, espero que no sea el caso, un fallecimiento, un tema de salud, puede justificar el hecho de extender esto. Un matrimonio, por ejemplo. Es decir, hay muchas circunstancias que pueden dar mérito a esta extensión de turismo. Mónica, no merece la pena que se vaya a Portugal porque es como si se fuera a Sevilla. Es decir, no hay ninguna diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos una extensión de turismo, pedimos una cita en el Luche y te acompañamos en todo el procedimiento, ¿vale?
Bien, y vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, soy Sebastián, nuevamente de Madrid.
Adelante, Sebastián.
Mi pregunta es, bueno, quisiera saber el procedimiento para hacer un poder a un familiar en Colombia.
Gracias, Sebastián. ¿Para qué procedimiento? ¿Para qué trámite es? ¿Una compraventa, un matrimonio? ¿Para qué es?
Bueno, porque el banco, la tarjeta que tengo con el banco en Colombia caducó, entonces no puedo abrir la aplicación.
Perfecto, es para gestiones bancarias. Entonces, Sebastián, lo primero, recordemos que nuestro notario aquí en el extranjero, estando fuera de nuestro país de origen, es nuestro consulado, con lo cual, tanto estas declaraciones, estas autorizaciones, estos poderes, lo hacemos ante el cónsul, con lo cual, prepararíamos, Sebastián, te ayudamos a preparar un poder, esto es un poder especial para gestiones bancarias, y esto siempre lo he dicho tanto al aire como a mis clientes, un poder solo se le da a alguien de mi extremada confianza, esto no es a un tercero o a un abogado, también se puede hacer, pero a alguien de mi absoluta confianza, ¿por qué? Porque le estás dando autorización, y en este caso para que maneje tus cuentas, entonces haríamos un poder a un familiar, a una amistad, a una persona en Colombia, para que en tu nombre y representación, pues tramite, solicite, obtenga las renovaciones de las tarjetas, de los plásticos, apertura, cierre de cuentas, un poco lo que se quiera poner. Y entonces, con este poder que lo tendremos que hacer, lo llevas impreso al consulado, en el consulado hacemos la diligencia de reconocimiento de firma o presentación personal, y este documento en físico tiene que viajar a Colombia. Con ese papel, esta persona va al banco y hace las gestiones bancarias correspondientes. Sebastián, un poder en el consulado. Nosotros te ayudamos a preparar el documento con muchísimo gusto.
Vale, bien. Gracias.
Bueno, con esto está dicho todo. 10 de la mañana, 25 minutos. Les dejo el teléfono del abogado Diego Bonilvaca una vez más para que ustedes se deriven sus llamadas más bien a este número, al 685 685-26-7574. 685-26-7574. Diego Bonil Vaca. Don Diego, nos encontramos mañana a ver qué sale de sí. Ahora que estamos aquí pendientes de el Consejo de Ministros.
Claro que sí, mañana, pues eso, mañana seguro. Noticias tendremos tú y yo, por supuesto. Así que nada, estaremos pendientes y nada, un fuerte abrazo para ti, para la audiencia. Y estamos, vamos, estamos al corriente. Mañana, más novedades de extranjería. Un fuerte abrazo, Álvaro.
Venga. Ya tenemos las 10 de la mañana, 26 minutos en Todo Noticias Latinas. 10 de la mañana, 26. Recordarles a las personas que están tardando en tomar la decisión de presentar el examen de nacionalidad que se están quedando sin cupo, que se están acabando los cupos para enero y que eso significa entonces que probablemente les tocaría presentar en febrero. Y así sucesivamente, si no se toma la decisión pronto, pues eso va a seguir así, porque ya uno cuando llega tarde, llega tarde. Y ya en ese caso es para el mes siguiente. Con lo cual, pues no sobra toda la recomendación que se pueda hacer para que quienes tienen la intención de tramitar la nacionalidad española lo hagan y tomen esa decisión cuanto antes. Bien sea por su cuenta, porque ustedes se lo quieren preparar solos, solas, o bien sea porque requieran de pronto ayuda. Y en ese sentido, pues ustedes saben que yo cuento con un servicio para la gente. Ustedes simplemente me mandan un mensaje a este mismo número de WhatsApp, 616-44-2225, 616-44-2225, con la palabra curso, y yo les envío toda la información de la que disponga, ¿vale? Y aparte de eso, pues les explico ahí cómo funciona, en este caso, el servicio que se presta. Lo que sí les puedo anticipar es que lo hago todo. Todo es todo. Lo que se requiera, se hace. En este caso, toda la parte administrativa de buscar el sitio donde van a presentar, de hacerles el registro, pagarles las tasas, dictarles un curso que dura 5 horas un domingo y que va desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde repasamos todas y cada una de las 300 preguntas. No se nos queda ni una por fuera, ni una. Todas las 300 preguntas. Lo hacemos en grupo. Y al hacerlo en grupo, pues digamos que eso tiene una ventaja adicional, y es que esto es como en el gimnasio. Cuando uno va acompañado, se anima más que cuando va solo. Es más, cuando está solo, casi nunca va. Entonces, cuando se aprende, cuando se está en un proceso de aprendizaje, funciona más o menos de la misma manera. Así que simplemente 616-44-2225. Y listo. Ya tenemos ahora las, ¿qué horas? Las 10 de la mañana, 28 minutos. 10 de la mañana, 28 minutos en Todo Noticias Latinas. Una pausa para la publicidad. Ya estamos de vuelta. Recordarles que tenemos Viejoteca el domingo 8 de diciembre. El día de las velitas. Domingo 8 de diciembre. Con un tremendo parrandón vallenato. Tenemos un excelente grupo. 6 músicos en tarima. Y parrandón vallenato para que amenice nuestra fiesta, inicio de temporada navideña, el 8 de diciembre en la discoteca La Patrona. Así que allí se les espera con todo el cariño para que nos la pasemos bien, como suele ocurrir. 10 de la mañana, 29, una pausa y de vuelta.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 a.m. a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Servicios informativos.
En todo noticias.
Para estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en todo noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Buenos días, Álvaro. Espero que estés bien. Mira que desde pequeño a la gente la obligan a escribir con la derecha para que de ahí viene el rango, y el que escribía con la izquierda lo castigaban según los viejos. Entonces mira cómo vienen las cosas desde un comienzo. Que tengan buen día.
Es que tengo pendiente un comentario que tengo que hacer en el transcurso de estos días, y es sobre la declaración que han hecho varios militares en Colombia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde afirman que a ellos les obligaban a asesinar militantes de izquierda en Colombia. Imagínense, antes yo creo que nosotros somos un milagro. ¿En qué sentido? En que pese a que hemos sido represaliados, hemos sido estigmatizados, hemos sido humillados. Hay gente que se siente, mire, yo no estoy diciendo que es que nosotros seamos mejores. No llegaría yo a ese extremo de decir que es que los de izquierda somos mejores. No voy a decir eso. Yo lo que sí voy a decir es que todo ser humano que considere que está amoblado políticamente, que tiene un contenido y un criterio político, tiene derecho a militar donde quiera, siempre y cuando no atente contra los derechos de las otras personas. Y hasta donde yo entiendo, el mundo se ha dividido, además por una forma supremamente arbitraria. Es curioso, ¿no? Porque la izquierda pudo haber sido la derecha y la derecha pudo haber sido la izquierda. Ustedes ya saben esa historia de cómo se decidió la izquierda y la derecha. Fue además curiosa porque eso es una anécdota, ¿sí? Cuando decidieron si mataban o no, engallotinaban o no a los, si se puede decir engallotinar, yo no sé, pasar a alguien por la guillotina, engallotón, yo no sé si esa palabra sea la correcta. Bueno, y si no, uno a veces también es inventor de palabras. Que los que estaban a favor se hicieran a un lado y los que estaban en contra se hicieran al otro lado, y así se definió. la izquierda y la derecha. Entonces, fíjense que son es una forma de llamarlo, es una forma de designarlo, es una forma de poderlo ubicar, porque como los seres humanos tenemos esa maña de que todo lo tenemos que definir con una palabra, porque si no lo definimos con una palabra no existe. O sencillamente pasamos a la esfera del páseme la cosa, el cosiaco este, el pispirispis, ¿no? Que no encontramos la palabra, entonces la reemplazamos por el cosiaco este, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes también son colombianos como yo, la mayoría de los que escuchan este programa. También un saludo para los oyentes latinoamericanos, que yo no sé si ustedes también en sus países se utilizaban alguna palabra que ponían ahí, pues cuando no era hacer la seña con los labios, ¿no? Páseme eso. Y uno tenía que estar mirando quién le pedía que le pasara eso, porque ni siquiera era con los dedos, ¿no? Páseme eso de allá, sino eso. Y tenía uno que mirar a ver para dónde iba la dirección de la trompita y saber, y mirar a ver dónde era que estaba eso que le señalaban a uno con la trompa. Entonces esto lo digo porque pues había que definirlo de alguna manera, izquierda o derecha, pero en realidad, lo que yo creo que define la tendencia de una persona, el pensamiento de una persona, es la idea que tenga sobre unos temas que han sido cliché históricamente, ¿sí? Porque, y los voy a traer a colación, algunos de ellos, se me escaparán otros. Pero, por ejemplo, en los temas cardinales, ¿no? Pagar impuestos, llevar los hijos al cole, que el mercado no esté tan caro, que me alcance el salario a final de mes, que en el trabajo me den vacaciones o permiso cuando nacen los hijos, todo ese tipo de cosas en los que nos acercamos todos, izquierda o derecha, pues ahí hay un encuentro que ese es el problema, que nos han querido hacer creer que las diferencias entre un ciudadano y otro son insalvables, porque usted vota un partido político y yo voto otro. Pero a la hora del té, nos encontramos en la puerta del instituto llevando a los muchachitos. Usted lleva a su hijo, yo llevo al mío, yo voto un partido, usted vota otro, pero necesitamos de la educación pública, por ejemplo. En el hospital nos encontramos todos. En el cementerio nos encontramos todos, de izquierda o de derecha. En las tragedias. Yo lo vine a descubrir ahora con este asunto que pasé con la Dana y nos encontramos todos. Hay gente de diferentes tendencias que yo hace mucho rato no hablaba y aparecieron saludando y enviando un saludo de apoyo. Es decir, son más cosas las que nos unen, las que tenemos en común, porque necesitamos tenerlas en común. ¿A quién no le gusta el pan caliente? ¿Sí? Son más cosas en todos comemos. Todos tenemos que llevarnos un alimento a la boca, todos queremos una ducha con agua caliente, todos queremos enamorarnos, por ejemplo. Todos tenemos la aspiración de ser felices. Pero resulta que la diferencia que existe, y ahora voy con eso, la diferencia que existe entre las personas y su concepción de la vida nos las hacen acrecentar como si fueran situaciones insalvables. Y en ocasiones puede ser que sí. ¿A qué me refiero? Espérenme un segundo, me apuro este sorbo de café que me queda. Porque si no se me enfría y el café frío para mí es un insulto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de izquierda o derecha, hay unos temas que son cliché, ¿no? De hecho, los hacen en los test, cuando le hacen test a la gente y le preguntan, por ejemplo, el tema del aborto, ¿está usted a favor o en contra? Ese es un punto. Si usted contesta que está a favor, entonces automáticamente a usted lo matriculan como de izquierdas. Si usted contesta que está en contra, a usted lo podrían matricular como conservador, como persona de derechas. El matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, lo que llamamos el matrimonio igualitario. Si usted está a favor, pues lo ubican en un espectro y si está en contra, lo ubican en el otro espectro. ¿Sí? Cuando usted dice tanto del aborto como del matrimonio igualitario, pues mire, es que yo no tengo postura al respecto, entonces dicen usted de centro. Que a mí me parece curioso, porque a veces ese celo por intentar ser del centro hace que uno se vuelva tibio, como le dicen en Colombia los del centro, que son unos tibios, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Y uno, yo sí creo que debe tener posturas sobre las cosas, posturas definidas. Entonces, ¿qué le pasa, mija? Está muy inquieta. Bueno, otro tema, la prostitución, por ejemplo. ¿Sí? La prostitución también es un tema que se presta para que lo matriculen a uno si es de izquierda o de derecha. Entonces, yo les voy poniendo ese temita para que vayamos haciendo nosotros, ustedes allí donde, donde estén escuchando y yo aquí, vayamos haciendo nuestro propio test. Vamos a poner por lo menos 5 asuntos. Prostitución. Bueno, vamos a empezar por el aborto. Aborto. ¿Está usted a favor o en contra? Y si quiere me lo cuentan ahora por mensajes. ¿A favor o en contra? ¿Listo? Es que yo no sé si valga decir... No, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo no sé si valga decirlo. Yo no sé si esa postura exista. Yo creo que ahí tiene que haber una postura, ¿no? Listo, a favor, aborto. Prostitución, ¿a favor o en contra? Matrimonio igualitario, es decir, que dos personas del mismo sexo puedan tener la aspiración de conformar una familia, ¿sí? De conformar una familia. Yo lo estoy intentando y me parece hermoso, hermoso. Y ojalá la vida me pudiera dar la oportunidad de poder adoptar, por ejemplo, porque ya no quiero meterme con la genética y esto, no, poder adoptar, poderle dar algún tipo de protección y de satisfacciones a una criatura que no tiene esa posibilidad y que está ahí a la espera de que alguien venga y diga, pues, ¿no? Matrimonio igualitario, ya llevamos 3. Por ejemplo, en el tema del cambio climático. No, a mí me parece que eso no es tema de que nosotros lo estemos haciendo mal, sino que eso tiene que ser así y eso ha sido así toda la vida. Eso es un poco el discurso de los negacionistas. ¿Sí? Entonces, usted en el tema del cambio climático cree que lo estamos haciendo, cree en el cambio climático, que estas cosas que pasan son efecto del cambio climático, sí o no. Tema, por ejemplo, de vacunas con el tema del COVID, por ejemplo. ¿Usted estuvo a favor de las vacunas o en contra de las vacunas? Ahí ya llevamos como 5 temas y seguramente hay otros que también son muy polémicos, ¿no? Los toros, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con las corridas de toros o no está de acuerdo con las corridas de toros? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿sí? En las que uno normal, a uno no le están preguntando todo el tiempo y lo paran en la calle. Óigame, dígame una cosa, yo, para dejarlo entrar. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces usted es de izquierda, usted no entra. Entonces usted es de derecha, entonces venga para acá. ¿Sí? Eso no ocurre. En la vida diaria no ocurre. Pero yo sí creo que uno puede en algún momento jugar un poquito a esto como para saber en qué espectro político se encuentra. ¿Sí? Saber en qué espectro político está. Y definiendo estas cosas, me parece a mí que a partir de ahí, por ejemplo, la posición que usted tiene sobre la inmigración, ¿sí? ¿Usted considera que España debería ser más flexible a la hora de permitir el ingreso de personas de otros países o no? ¿O debería cerrar sus fronteras a cal y canto? En el tema del comercio, todas esas cosas se ven en el tema, por ejemplo, de la situación generada en la Franja de Gaza. ¿Usted considera que Israel está en su legítimo derecho a que los muertos que se le generaron por un ataque terrorista de Hamas de más de 3.000 y pico, o 3.000 o 2.000 y pico, pues en este momento se haya saldado o se esté en este momento en un proceso de retaliación que lleva ya como 50.000? Sí. Pues bueno, tienen todo el derecho o no, o se les fue la mano. Son ese tipo de cosas que nos pone la vida por delante para que tomemos posturas. Porque evidentemente nosotros no somos un gusanito, una mariposa, un perro, un gato. No, tenemos que tomar posturas porque tenemos una mente, estamos dotados de un cerebro que tiene necesariamente que hacer discernimientos sobre los acontecimientos de la vida, personales o colectivos. ¿Sí? Y es ahí donde empieza ese tema, la definición de algo, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que hay países que han vivido y solamente han conocido una forma de ser gobernados. Una forma de ser gobernados. Y estamos de acuerdo con que los hijos, las hijas, normalmente reciben la influencia de lo que son sus padres, sus madres. Porque, ¿por qué ocurre? ¿Por qué, por ejemplo, qué interpretación podría tener un chavalito de 10 años, de 12 años, diciéndole a otro, es que eres un moro de mierda? Por ejemplo, casos que se dan, ustedes lo saben, eso ocurre en los institutos. ¿Por qué? ¿Usted cree que ese niño que está diciendo eso lo está diciendo porque ha revisado la historia de los musulmanes en territorio, en esta tierra que estamos pisando ahora y que ellos dominaron por más de 8 siglos, 800 años, y ha hecho un proceso de revisión de eso para decirle a otro, usted es un moro de mierda? No, es una influencia que tienen de conversaciones que oyen de sus padres, que seguramente tampoco han hecho una interpretación hurgando en la historia, sino que de oídas de otros, pues también han generado ese, se han aplicado al relato existente sobre un hecho que no terminan de interpretar. ¿Sí? Por eso es tan importante la memoria. La memoria es importante. Y la memoria no es importante solo para que yo pueda contarle al otro mi versión. La memoria es importante a nivel de iconografía para mantener en el recuerdo de la gente episodios que no deberíamos repetir. Fíjese, por ejemplo, el tema de las madres de los falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Ellas montan una instalación en la Plaza del Congreso con unas botas que representan a sus hijos. 6.402 botas que fueron finamente, ¿no?, pintadas por personas que han ayudado, artistas que han colaborado, y resulta que un congresista, muchacho, joven él, por cierto, gay, que no ha querido salir del closet por lo que sea, pero no ha querido, que no se autorreconoce, que no se autodefine, que por cierto pertenece a la afrocolombianidad y tampoco se reconoce como negro, ¿sí? Porque tiene unos problemas, ahí hay problemas. Y este chico es militante de la extrema derecha. Y ese chico militante de la extrema derecha que se niega a sí mismo, porque hay una negación de él en lo que él es, y cuando uno niega lo que uno es, ¿con qué cara sale al mundo? No ha trabajado él mismo en él mismo, con lo cual lo que hay simplemente es una fachada, ¿sí?, de un chico que no pertenece, que viene de abajo, por cierto, y que no pertenece a los sectores que tradicionalmente llegan a la conquista del poder o de posiciones de poder en el establecimiento. Entonces él viene de atrás empujando, ¿no? Y eso hay que reconocérselo, su esfuerzo de empujar desde atrás, pero a partir de negarse él mismo quién es. Entonces adopta una postura para que lo acepte ese mundo que tradicionalmente lo ha rechazado. Ustedes me dirán, ¿y a dónde va con todo esto? Ya vamos. Entonces ese chico viene con esa escuela aprendida, con el relato que les han puesto a circular, ¿sí? Llega con esa escuela aprendida, va a parar a un partido de extrema derecha, donde lo reciben para que ocurra lo que ocurre, por ejemplo, cuando alguien, una persona, porque eso Álvaro Uribe no lo hace con un blanquito ojiazul. Álvaro Uribe invita a los afrocolombianos a su finca y a los pobres para ponerlos en el centro, ponerle la mano en la cabecita y coger él con su caballo y darle vueltas. En una imagen grotesca, una imagen terrible que a mí me gustaría que la gente por lo menos se tomara el trabajo de analizar iconográficamente eso, qué significa el proceso de dominación del blanco frente al más débil o frente al negro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este muchacho llega empujando eso y llega con ese relato aprendido, un muchacho que viene no de la reivindicación de la barriada popular, no de la reivindicación de su condición como afrocolombiano, no de la reivindicación de su condición de homosexual, sino por el contrario, adoptando una postura que no es él. Él no, Polo Polo no es el Polo Polo que la gente vio recogiendo las botas. Él está haciendo eso porque intenta congraciarse con ese grupo que históricamente lo ha expulsado, y a eso nos ha conducido una sociedad como la colombiana. Una sociedad cuya historia fue posible y ha sido posible porque grupos de poder, especialmente terratenientes, que fueron los que crearon la historia del país. El país no lo crearon los industriales y no fue producto de una revolución de los comuneros y las clases populares. ¡Paja! Eso no es cierto. El país, y yo me atrevería a decir América Latina, por eso América Latina es el continente más desigual sobre la faz de la Tierra. El más desigual, porque nuestra historia quedó chueca, quedó mal hecha. La historia nuestra, caballero, y dice así, tin, tirin, la historia nuestra viene precisamente de la historia del feudalismo, donde el que más tierra tiene es el que más poder acumula, y donde la tierra no está para generar riqueza, la tierra está para generar poder. Poder. Cuando la tierra se convierte en un elemento diferencial del poder, la ecuación de una sociedad cambia. Porque esa sociedad, primero, no va a poder industrializarse. Cuando hay atomización en la propiedad de la tierra, cuando el 1% de los colombianos es dueño del 80% de la tierra del país, ahí no hay forma de industrializar un país. Ahí no hay forma de hablar de una democracia plena. Es muy complicado. Entonces, si eso, y ya para resumir y para terminar, si eso es lo que hemos tenido en el transcurso de la historia, si nuestra historia se ha cimentado y empezó a crearse desde que nos convertimos en un Estado-Nación, en una república, si viene desde allí nuestra historia, una historia de unos privilegiados frente a otros que lo que intentan es alcanzar y arañar un poquito de lo que los otros tienen, así se desconfiguren en su naturaleza histórica, pues es lo que tenemos. Un país de pobres, de mucha gente pobre, queriendo tener lo que tiene el rico, envidiando lo que tiene el rico, y el rico se aprovecha de esa actitud del pobre para manipularlo y para crear un grupo, una población que mientras le están llenando de hambre, de miseria, de ignorancia, creen que viven en el país de las maravillas. Porque, ¿quién elige a estas personas? ¿Cómo se conforman nuestro parlamento? ¿Cómo llegan los senadores a ser senadores y los representantes a la Cámara a ser representantes a la Cámara? ¿Y cómo llega un presidente a convertirse en presidente? Con el voto de la gente. ¿Y de cuál gente? Hombre, ustedes pueden ver. De gente que, por ejemplo, ha vivido la experiencia migratoria porque el país no le daba las condiciones para vivir allí, teniendo que hacer unos sacrificios como los que hacemos los migrantes, de tenernos que alejar de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestra casa, de nuestro perro, de nuestro gato, de nuestros amigos y amigas, para emprender la experiencia migratoria a pesar de que el país de donde sale está gobernado por los que ellos apoyan. Eso es una cosa que a veces no se entiende. Yo insisto, yo por más que le meta cabeza, tampoco la entiendo. Yo no entiendo cómo se convierten estas personas que han sido víctimas del país de la exclusión, ¿sí? Del país de mucho, mucho para muy pocos y de nada, nada para muchos. Yo no sé cómo salen hablando bellezas de ese tipo de regímenes. Yo no lo entiendo. Y yo sé que ustedes tampoco. Por eso digo yo y he dicho y he ponderado en este programa una frase, y es que Colombia es una fábrica de pobres de extrema derecha. Colombia es una fábrica de pobres de extrema derecha. Porque el relato se ha encargado, ¿sí?, a través de la caja de resonancia de sus medios de comunicación, el relato se ha encargado de llenar esas cabecitas muy lejanas al acceso, por ejemplo, a la educación, al discernimiento, a una educación de calidad, en fin, pues se ha encargado de llenarlos de basura, de mentiras, de relatos falsos sobre nuestra propia historia, desnaturalizándolos inclusive, haciendo que el negro se crea blanco, que el pobre se crea rico, y validando los métodos por los cuales han tenido el poder durante más de 200 años de historia. Y eso es lo que tenemos hoy. Entonces, un relato contrario a esto puede ser considerado un relato revolucionario, puede ser considerado un relato antiestablecimiento, puede ser considerado un relato que pone en riesgo una democracia que nunca lo ha sido plena. Porque ¿cómo podemos hablar de una democracia plena en un país donde hoy, no estoy hablando de hace 20 años, ni de hace 5, ni siquiera de hace un mes, la semana pasada, ¿sí?, unos militares asisten a la JEP y dicen que hubo un momento en la historia del país donde el propio Estado les encomendó la misión de matar militantes de izquierda. No me lo estoy inventando. De matar militantes de izquierda. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hombre, las cuentas más tímidas hablan del exterminio de un partido político completo. Las cuentas más tímidas. Entonces, cuando una situación como esa se presenta, pues sencillamente lo que hace la gente es cogerle miedo a la izquierda. Primero miedo. Y después, eso se transforma en desprecio. Desprecio por una tendencia política que no entienden. Que no entienden. Pero, sin embargo, y a pesar de todo, pues el trabajo ya queda hecho. El establecimiento se queda tranquilito. Tranquilito. Porque ha hecho del pueblo un enemigo del pueblo. ¿O qué es un soldado que le pega un tiro a un muchacho pobre que han reclutado con una promesa falsa de trabajo en un sitio donde ni es trabajo, ni es promesa, ni es nada? Lo llevan a matarlo. Es pueblo contra pueblo. Un joven pobre contra otro joven pobre. ¿Por quiénes están conformados nuestros ejércitos? Nuestros ejércitos están conformados por muchachos pertenecientes a los estratos 0, 1 y 2 de la población en más del 70% y del estrato 3, y completan con eso, el 90% de la conformación de la tropa. Ergo, podemos definir que nuestro ejército está conformado por muchachos pobres, que no tienen acceso a la educación, que no tienen garantizada la posibilidad de acceder al conocimiento. Y claro, los convierten en una máquina de matar, en una máquina de asesinar, y es lo que ha pasado, por ejemplo, con los falsos positivos. Para que luego llegue un chico afroamericano, homosexual, creyéndose blanco, heterosexual, macho, muy macho, y para acabar de completar rico, millonario, a negar eso y a coger unas bolsas negras y meter unas botas que forman parte del dolor de las madres, porque no hay que dejar memoria. La memoria perturba a los que cometen los crímenes de lesa humanidad. La memoria rechina en los que han cometido los crímenes de lesa humanidad. Por eso no hay que dejar piedra sobre piedra, ni testigos, ni madres que estén llorando y pidiendo la vuelta de sus hijos, o por lo menos que les digan dónde ha quedado uno solo de sus huesitos. No, porque eso el establecimiento ni siquiera permite el dolor, ni siquiera permite la manifestación del dolor. Y como el país ha cambiado un poco, no mucho, un poco, como por primera vez tenemos un gobierno de un signo político distinto, pues claro, los que lo hemos elegido tenemos que interpretarnos estas cosas de las que estoy hablando. No digo que es que sea pues un dechado de virtudes soltando palabras aquí a la topa tolondra. No, estoy diciendo que esos análisis hay que hacerlos, que esos relatos tienen que pasar a revisión, que nos tienen que contar por qué dentro de la independencia de nuestros países nunca estuvo en discusión la abolición de la esclavitud. Ah, nos vamos a independizar del yugo español, pero cuidadito, no toquemos la esclavitud, esa se queda como está. ¿Qué tipo de revolución es esa? ¿Qué tipo de revolución es esa? Y luego entonces, lo que hacemos para mantener dominada a la población es estratificarla. ¿Saben qué logró la estratificación en el país? Lo digo por experiencia. La estratificación en el país logró que uno ni siquiera pudiera osar ponerle el ojo a una niña de estrato 4 o de estrato 5 porque uno era de estrato 3 o de estrato 2. Cuidadito pues, porque además la lección ya estaba aprendida desde las telenovelas. En las telenovelas nos decían que era un pequeño sacrilegio ir un pobre a poner su intención amorosa en una rica. Eso no podía ser. Y si eso se era en algún momento, entonces tenía que haber alguna cosa que desatara ese nudo, diciendo entonces que es que resulta que la niña pobre no es tan pobre, sino que era un desliz que había tenido el dueño de la hacienda con la señora que iba a limpiar la casa. Pero de alguna manera tenían que buscar en esa niña bonita y pulida una especie de nexo con el rico. Porque si la niña era bonita y pulida, solamente con nexos con el pobre, de una mamá pobre y de un espermatozoide pobre, eso era antinatura. Y a los negros, para acabar de completar, después de estratificarnos a todos, entonces a los negros los convidaban a trabajar en la televisión. Cuando empezamos a ver negros en la televisión y negras, eran simplemente para decir, llamaba a mi señora, límpido JGB, ¿se acuerdan ustedes? No podían hacer un papel distinto que no fuera el de la que limpiaba la casa. Y los negros no podían hacer un papel distinto que no fuera el de jornaleros o el de los jardineros de las mansiones de los ricos. Y así nos crearon. Nosotros somos producto de eso, de nuestros relatos, en eso que son pseudoproductos culturales donde lo que intenta es posicionarse un sistema de castas, donde los que están arriba, por designio divino, van a tener que seguir estando arriba, porque si alguien que está abajo osa irse para arriba, entonces eso es antinatura y usted es un subversivo y un guerrillero de mierda, como le dicen a nuestro presidente de la República.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata.
¿Y el rancho?
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Alvarito, buenos días. Te saluda Carolina. Lo que pasa, un ejemplo en Latinoamérica es Colombia y es un ejemplo vivo. Además, lo tendríamos que tener muy en cuenta los latinoamericanos. Pero mira, ahora otro ejemplo también, soy ecuatoriana y mira lo que está pasando. O sea, por un odio a un partido político, lo que ha pasado. Nunca había pasado, o si pasó, pero nunca los extremos que ahora estamos viendo. Y la gente, o sea, la gente pobre, o sea, escuchas que dice, o sea, no tengo agua, no tengo luz, no tengo agua. O sea, no tengo agua, no tengo luz, pero no me importa. O sea, con tal de que no vuelva ese, ese ladrón, ese pillo o ese partido político, prefiere estar 14 horas sin luz y darle el voto a este señor, seguir que, o sea, que siga habiendo violaciones a los derechos humanos, a la gente. O sea, no puede estar tranquilo. No entiendo, o sea, cómo la gente puede pensar así. Ahora también pensemos que también dentro de todo esto hay un lavado de cerebro, y esto tiene que ver con las comunicaciones, ¿no? Y en Ecuador la comunicación lamentablemente está podrida. No hay quien lo cree. No, y tienes toda la razón. El pueblo quiere seguir siendo pobre, nunca quiere seguir así empobrecido. Un besito, buen día. Se
puso mal. ¡Hey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Buenos días. En junio del 2022, cuando ya teníamos presidente, estábamos haciendo un mural de la Comisión de la Verdad en el Parque del Oeste, aquí en Valencia, y se arrimó una mujer con un niño de unos 10 años a preguntar por qué. Y entonces, como nos sobraron chapas, me arrimé y le dije al niño, mira, ¿quieres una chapita de Francia Márquez? Y el niño con la mano muy despectivamente me dijo, no, de esa no, porque esa se fue con Petro. Y entonces le dije, ¿y tú qué tienes en contra de ella y de Petro? Entonces la mamá me dijo, no, lo que pasa es que el niño nació, una colombiana, ¿no? Por supuesto. Dijo, no, es que el niño nació aquí. Y yo le dije, ya, pero es que esto lo he escuchado en la casa. Y le dije, pero tú a él le has contado tú por qué saliste del país, cuánto llevas aquí. Y me dijo, 15 años. Me dijo, no, yo salí del país de turista. Y yo le digo, ¿y llevas 15 años aquí? Me dijo, sí. Yo le dije, no, tú no saliste de turista porque si no te hubieses devuelto. Le dije, el niño dice eso porque es lo que escucha en la casa. Le dije, dile al niño, explícale tú por qué saliste, porque vivías en un país que no te daba las condiciones de vivir dignamente. Le dije, ya el niño va a creer que lo que ha pasado en el país va a ser culpa del presidente. Le dije, tú saliste de Colombia porque no podías vivir allá. Y pues al final el niño dijo, no, yo quiero esta chapa, y se llevó una de la Unión Patriótica, y pues ya nos dio, pues, más bien risa la inocencia, pero los padres tenemos muchísima culpa de lo que hablamos delante de los niños y que no decimos, porque la realidad de lo que fue la situación cuando nosotros vivíamos allá.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Alvarito de oyentes, buenos días. Pues mira, yo cuando estaba en Colombia decía, yo soy apolítica, porque pasé muchas dificultades cuando era pequeña, precisamente porque mi madre estaba en los partidos liberales y hacía campañas y cosas y nos utilizaban y después nos tiraban. Entonces yo decía eso, qué pereza. Yo lo repito, yo trabajé con la campaña del famoso Santo Fiño Botero, la época de Hernando Ramírez Guevara en Pereira, por si alguien se recuerda de esa época. Yo trabajaba en esos partidos liberales y eran basura, porque nos llevaban a trabajar para ellos y nunca nos daban ni un cuaderno de esos normas de pasta de eso. Bueno, muchos se acordarán. Y yo desde pequeña he sido muy así, muy con esas ideas de que el que no tiene posibilidad y queda embarazado porque no se cuide, pues que vaya y se deshaga de él. Y soy muy religiosa, pero conformo que es una persona que no se debe traer al mundo a sufrir. Si uno ha sufrido, ¿por qué uno ha sufrido al parejo de ellos? Pues no. Y lo que tú dices, eso es de familia. Pues no sé, porque mi familia siempre fue muy liberal. Y ahora últimamente va uno a Colombia y no sé si será por los sufrimientos, por todo lo que hemos pasado todos o lo que sea, pero me gustaría que me explicaras por qué han cambiado su actitud. ¿Por qué dicen, uy, qué pereza el gobierno, que esto y que lo otro? Y yo, por más que les explico las cosas y todo, es que me dejan atónita cada que voy y me dejan sorprendida, porque yo no quiero tener ya discusiones con ellos de por política, porque voy es a discutir con ellos, con mis cuñados, con todo el mundo, porque son de esas gentes como esas. Y mira, que yo he sido muy de eso, de estar a favor de todas esas cosas que tú dices, de la inmigración. Es que yo creo que la inmigración debe venir aquí a se va gestionando las cosas, vamos reciclando, nosotros mismos nos vamos reciclando. Yo ya estoy a punto de que me jubilen, entonces que venga otro a tomar mi puesto de trabajo más joven y tal, y que haya gente que quiera venir a trabajar, ¿me entiendes? En fin, Alvarito, yo creo que esas posturas son muy de acuerdo a los sufrimientos, pero también me gustaría que me explicaras por qué, si hemos estado así toda la vida, ahora mi madre, mis hermanas, mi familia me sorprende con esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hemos vivido de eso toda la vida y ahora que han estudiado, que tienen un poquito de posibilidades, se cambian tan de repente y tienen una mente tan retrógrada, tan atrasada, tan de todo, ¿me entiendes? No sé. En fin, me sorprende. Bendecido día para todos.
Porque la gente le tiene miedo al cambio. La gente le tiene pánico al cambio. Mire, le voy a poner este ejemplo. Usted resulta que en una noche lluviosa le tocó quedarse en la calle, ¿sí? Y le tocó buscar acomodo, ¿no? Con cartones y con plásticos y tal. Le tocó buscar acomodo y en medio de ese acomodo, pues encontró el acomodo en la dificultad, en la calle, lloviendo, haciendo frío. Pero usted encontró su acomodo, se acomodó. ¿Puede llegar alguien a ofrecerle un colchón Farmagol con nanotecnología? Hágame el favor. Una cama doble. Usted no se para. No se para porque usted ya encontró su acomodo. En medio de la dificultad, usted encontró el acomodo. Ese es el problema. Tenemos una mentalidad mezquina con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y esa mentalidad es producto del miedo. Nos da miedo cambiar. Le tenemos pánico al miedo. Por eso pensamos, por eso hay, me van a perdonar que ponga este tema, pero hay mujeres incluso maltratadas que reciben malos tratos que dicen, bueno, pero es que es preferible esto que de pronto ir a exponerme a, por ejemplo, ¿sí? Personas que están en unos puestos de trabajo donde reciben malos tratos, donde las jornadas son extensas. ¿Cuántas llamadas nos recibimos aquí de personas que dicen, no, es que a mí me da cosa porque es que me quedo sin trabajo? ¿Qué es lo que genera el miedo? ¿El quedarse sin trabajo? ¿O es que hay miedo, miedo de soltar ese statu quo, el estado de las cosas? No, y por eso esos libros de autoayuda hablan mucho de que hay que salir de la zona de confort. A mí los libros de autoayuda me gustan más bien poco, pero en esto estamos de acuerdo, que invitan a que hay que salir de la zona de confort. Cuando uno sale de la zona de confort es cuando empieza a experimentar la vida, porque la vida no es certidumbre. Se equivocan aquellos que creen que la vida es certidumbre. La vida es incertidumbre. La vida es saltar de una incertidumbre a otra hasta cuando esa incertidumbre se convierte en certidumbre, y como ya es certidumbre, es el momento de saber que hay que abandonar eso cuando se convierte en certidumbre. Porque es la certeza, el querer vivir todo el tiempo en la certeza. Por eso no hablamos de la muerte. Por eso no afrontamos la muerte. Porque queremos todo el tiempo la certeza de la vida. Y eso nos pasa en todo. Eso se transpola a todo. A nuestra relación con los demás. A nuestra situación frente a un jefe, frente a una pareja, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos. La certeza, queremos tener la certeza. Queremos que no nos desacomoden de lo que ya hemos conseguido. Y eso, esa situación se privilegia especialmente en una sociedad en la que le están diciendo a usted, consiga esto que le tengo a usted, mire si está viendo, ¿no? Mire cómo reluce, consígalo y cuando lo consiga, defiéndalo. Y entonces a usted lo ponen es a competir por eso. Porque además lo llenan de ideas, le dicen, eso que usted pretende, que usted aspira, es lo que le va a dar la felicidad. Y entonces lo ponen a ustedes, nos ponen a competir con ese ideario de que allí vamos a estar más cómodos. Y en esa competencia nos vamos acomodando. ¿Acomodando a qué? A la competencia. A la competencia. Así no lo logremos, porque probablemente no lo logremos, pero estamos acomodados. Si alguien nos invita a algo totalmente distinto, nos parece que es osado. Nos parece que saltar de ahí nos dejaría sin piso suficiente para sostenernos. Y por eso vienen los miedos. Nos da miedo. Uno a veces no deja una pareja tóxica por miedo. ¿Por miedo a qué? A quedarse solo. A pesar de que sabe que podría llegar, muy en el fondo sabe que podría llegar a estar mejor solo que mal acompañado. Nos llenan de miedo. Es una sociedad del miedo. El miedo está anidando en cada uno de nosotros. Y claro, como no lo afrontamos, porque si hay algo terrible de afrontar es el miedo. Porque resulta que la forma de afrontar el miedo es encontrarse con el miedo. Por eso cuando uno tiene experiencias que ponen en riesgo la vida, son experiencias que le pegan a uno 3 bofetadas, pero cuando pasan y está uno íntegro, completico, uno dice, juepucha, yo no tengo otra cosa que hacer sino agradecer a la vida. Porque si no fuera así, seguramente uno no piensa en que hay que cambiar de dirección, en que hay que hacer otras cosas, en que hay que seguramente reinventarse, como dicen los libros de autoayuda, ¿sí? A que no me gustan mucho tampoco. Entonces, hay una cantidad de situaciones que pasan ahí, pero bueno, son las 11:21 minutos y yo hoy me dediqué fue a hablar de estas vainas y creo que tampoco es que esté tan mal, ¿no?
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Álvaro, muy buenos días, muy buenos días. Creo que me voy a quedar con lo que dijiste, que es algo muy acertado. O sea, siendo de izquierda, siendo de derecha, todos nos vamos a encontrar. Y si no nos encontramos en vida, pues nos vamos a encontrar en la muerte, ¿no? Porque en el cementerio de la muerte es algo que ninguno nos vamos a escapar. Y mira, yo tengo una concepción de lo que en política se refiere. Yo creo que no importa quién gobierne. Puede gobernar la izquierda, puede gobernar la derecha. Lo importante es que lo haga bien y que cumpla con lo que dice en campaña. Ya está. Mira tú lo que pasó en Venezuela. O sea, teníamos un presidente, ¿no?, que vino de abajo, vino de la pobreza, porque él mismo lo rectificó en muchas ocasiones, ¿no? Un hombre que, bueno, que tenía también ciertos negacionismos, ciertas cosas que pues no se encontraba él mismo, ¿no? Una vez me comentó una persona que una de las cosas por las cuales Chávez le tenía tanto odio a Estados Unidos fue porque en algún momento él quiso ser pelotero y fue rechazado, ¿no? De ahí que enconó ese odio contra Estados Unidos y pues fue una persona que en vida no tenía pelos en la lengua para decirle las cosas a Estados Unidos. Pero más allá de eso, fue un presidente que sirvió a la mesa para que otros comieran y dejó a un país a las puertas de una dictadura. Y esa dictadura pues se hizo del poder y ha hecho todo lo que hizo durante estas... durante esta década, ya que más de una década tiene este señor gobernando. Y bueno, el que inició esto fue una persona que según su ideología era llegar a hacer de Venezuela pues un país totalmente igualitario, ¿no? Repartir las riquezas por iguales y ya ves que eso no fue lo que pasó. Un saludo y buenos días. Excelente programa el de hoy.
Buenos días, Álvaro. Álvaro, por favor, si alguien me puede decir si para viajar de Colombia para acá le exigen a la persona en la de entrada... Si le exigen el voucher, a ver, que tiene que tener una dirección exacta para venir de un hotel o de a dónde venga, si viene de paseo, si viene de turismo. Por favor, si alguien lo sabe o si tú lo sabes, por favor, me lo dices. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.
Sí, si no tiene carta de invitación, tiene que traer en este caso una reserva de hotel, de alojamiento, porque obviamente no tiene que justificar que efectivamente viene de turismo, porque vendrá de turismo, y tiene que justificarlo de acuerdo precisamente a esa reserva, si es que no tiene una carta de invitación.
Marito, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia de Noticias Latinas. Voy a responder a tu encuesta. En cuanto al matrimonio igualitario, totalmente de acuerdo, por supuesto. Yo no soy nadie para decir quién se case con quién. En cuanto a la prostitución, estoy totalmente de acuerdo y ojalá la legalicen, porque eso sería un ingreso más para el país. En cuanto al cambio climático, por supuesto que creo en el cambio climático, por supuestísimo que sí. Los toros, los odio, no los toros, que los maten, a la tauromaquia. Soy totalmente antitaurino. ¿Cuál era la otra? Ya se me olvidó, es que no lo conté. Bueno, de esas son las que recuerdo ahora, pero no sé si totalmente de acuerdo con eso. Un abrazo para vos, feliz martes y feliz martes para toda la audiencia de Noticias Latinas. Un abrazo.
Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ángela, me comunico nuevamente contigo para preguntarte si has avanzado en la propuesta que te compartí, a ver qué información me tienes y pues también para organizarme, para planear bien la participación. Bueno, gracias y quedo atenta a tu respuesta. Feliz día.
Uy, Álvaro, qué despachada te pegaste, pero has despertado a la gente. Le has hecho recordar realmente de dónde posiblemente venimos. tiempo que ya les estaba olvidando. Te felicito. Gracias.
Buenos días, Álvaro y todo Noticias Latinas. Yo doy fe de lo que acaba de decir la señora, que los niños son los que escuchan en casa. Y afortunadamente, pues, yo trato de inculcarle a mi hijo. Yo no soy creyente de ningún tipo de religión, creo en las energías, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo con que a los niños desde chiquitos se les meta que si Jesús, que si el Evangelio, que si tal, no estoy de acuerdo, ¿vale? Entonces, yo lo que trato de explicarle es que todas estas personas que van de evangélicos y tal, todo este rollo de Cristo y la Iglesia, son gente que tiene miedo a la vida. Y un día vamos por el Boulevard de Parla, que yo vivo en Parla, el Boulevard de la Renfe, que es que día sí, día también, hay un montón de esta gente predicando y alabando a Cristo, no sé qué historia. Mira, papá, los que tienen miedo a la vida. Y una señora se me quedó mirando y se nos quedó mirando. Y es que es verdad, o sea, ellos son lo que escuchan en casa. Buen día, chicos.
Álvaro, buenos días. Mira, soy Esperanza, viajo para Colombia el 5 de diciembre. Si alguien tiene documentación que quiera enviar conmigo, pues que me llame. 650-734-4454. Hace unos días, cuando se fue Betulia, yo mandé con ella unas cosas que necesitaba. Y voy para Pereira. O sea que, documentación o algo, o algún artículo, un teléfono móvil o eso, puedo llevar, nada más. Si alguien necesita, pues que me hable. 650-734-4454.
Buen día, le quiero desear a Álvaro, a Natalia, a Henry, a todos y a los fieles oyentes, que la pregunta que acaba de hacer, estoy a favor del aborto, porque si el embarazo es de una violación, yo no tengo por qué cargar un niño para toda la vida, para odiarlo y maltratarlo y humillarlo como me humillaron a mí. Estoy a favor del aborto según como sea el caso. Un saludo, gracias.
Hola, buenos días. Mira, yo quería aportar algo para el chico que tenía la tarjeta caducada del banco en Colombia. A mí me pasó una situación parecida, también dependiendo con el banco, el mío fue con Bancolombia, y es verdad que me comuniqué, hay un teléfono de Bancolombia para en el exterior, lo buscas por internet y lo encuentras. Me comuniqué con ellos y hice la gestión y me mandaron la tarjeta desde Colombia y la tuve en pocos días, una semana o así me tardó en llegar la tarjeta física. Aquí luego también se abre la aplicación desde el móvil, manejas tus cuentas y todo. O sea que hay facilidad, si a mí me pasó con Bancolombia, por eso te lo digo, de poderlo hacer desde el teléfono con el banco.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos las 11 de la mañana, 27 minutos, 11 de la mañana, 27. El gobierno de Venezuela ha excarcelado a decenas de detenidos tras las elecciones de julio. Recuerden ustedes, y ya lo habíamos escuchado aquí en Todo Noticias Latinas, que Nicolás Maduro había dicho que si se habían cometido excesos, pues que iba a pedir al fiscal, que es un fiscal de bolsillo, por cierto, pues que hiciera una revisión de los casos. Y efectivamente esa revisión de los casos ha dejado o ha permitido que decenas de detenidos puedan salir de la prisión. Muchos de ellos se han quedado allí empapelados, pero un buen número también ha salido.
Para que sepan que salí de tus familiares y de
Enrique Correa Espinosa.
¿De dónde eres?
Soy de Estado Apure.
Bueno, y como Luis Enrique Correa Espinosa, pues muchos casos más. El fiscal Tarek William Saab ha dicho que fueron otorgadas y ejecutadas 225 medidas de libertad. El total de detenidos tras las presidenciales ha sido estimado en unos 2.400, con lo cual pues quedan muchos, muchos dentro. Y si han hecho la revisión de estas medidas y han dejado en libertad a 225 personas, pues quiere decir entonces que son 225 personas que las han aprendido de manera arbitraria, ¿no les parece? Esto es lo que dice el fiscal Tarek William Saab.
Vamos a seguir revisando, vamos a seguir mirando los casos a los que haya lugar. El que haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas será castigado, será sancionado. Quien no haya tenido dicha responsabilidad en medio de una investigación será sujeto a una revisión de medida.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso en el grupo del G20 que se está llevando a cabo en Río, en Brasil, un plan para una reforestación mundial. Dice ella que los países deberían dedicar solamente el 1% del gasto que se utiliza para material bélico, para armas, que debería ser utilizado para un proyecto mundial de reforestación. Esto es lo que ha dicho en el marco del G20.
Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439 mil familias en México y 40 mil en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 100 mil millones de árboles más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24 mil millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
El presidente Gustavo Petro también está en el G20 en Brasil. Allí va a pedir que los países pertenecientes a la CELAC puedan formar parte de este G20. Desde ya seguramente al presidente le van a decir que no, porque los ricos del planeta pues no se juntan con la chusma, pero por pedir que no quede. El presidente Gustavo Petro, a partir de este despacho que ha hecho la corresponsal de la Radio Televisión Pública de Colombia.
Yo los saludo desde Río de Janeiro porque el presidente Gustavo Petro ya entró a la cumbre del G20, donde en su intervención solicitó que Colombia, como miembro de la CELAC, haga parte del G20. Recordemos que esto ya sucede con la Unión Europea y con la Unión Africana. El objetivo del presidente Gustavo Petro es que la CELAC haga parte de ese gran grupo económico donde están los países más ricos del mundo. También en su intervención habla acerca de la adaptación climática y la crisis que sufre el mundo, sobre todo Colombia. Pues estamos en épocas de sequía. El mandatario colombiano lo que ha propuesto es un gran plan Marshall para reducir las tasas de interés y poder liberar recursos, dice él, para destinarlos a la adaptación climática que es necesaria. Por otra parte, también se realizó la firma de un convenio para la lucha contra el hambre con Reino Unido y va a hacer una intervención, se espera que hoy, sobre este tema. El mandatario colombiano también va a estar mañana en esta cumbre y se espera varias reuniones bilaterales, por ejemplo, con Lula da Silva, presidente de Brasil, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue noticia en Río, no por su intervención, sino porque se enfermó. Se enfermó. El presidente paraguayo, Santiago Peña, fue ingresado la noche de ayer lunes en el Hospital Samaritano de Botafogo, en Río de Janeiro, para realizarse exámenes médicos debido a un malestar que presentó durante la tarde mientras participaba en el G20, según ha dicho el centro médico que lo atendió. También ha dicho ese centro médico en un comunicado que el mandatario se encuentra bien y que su estado de salud es estable. Por su parte, el vicepresidente de Paraguay, Pedro Aliana, ha dicho que conversó con Peña, que tuvo una leve indisposición. Sin embargo, se convirtió en noticia internacional.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Álvaro, buenos días y a la audiencia. Mira, la ideología desde que nacemos nos ponen una situación, nos ponen en otra, nos dicen esto. Desde que nacemos nos vienen amoldando a toda la situación que están ahora. Yo siempre pongo un ejemplo. Si nosotros nos hubieran descubierto los ingleses, hablábamos inglés. O los portugueses nos hubieran descubierto nosotros, hablaríamos portugués. Entonces, la ideología la tenemos desde que nacemos. Con el ADN viene ya todo.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida, con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto, número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
Buenos días, Alvarito. Gracias por el programa de hoy y a toda la audiencia. Estoy a favor del aborto, en contra de la prostitución, a favor del matrimonio igualitario y no podemos negar el cambio climático. Es una evidencia total, etcétera, etcétera. Gracias por tu programa y muy bueno que nos haga recordar el origen de nosotros mismos. Buen día desde Gotemburgo.
Soy hombre, tengo la labia, la cordura, más cintura para regalar placer. aunque le suene arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer. Pero a veces me siento solo, pido a Dios y me enamoro, que no me mande el castigo de penar por un querer. Por andar de mentiritas a tantas señoritas, bueno. Por vivir como un truán y evadir lo que es ser fiel.
Por aquí me ponen disque esta canción. La hora del gato, por cierto, de un amigo de este programa, para recordarnos que hoy es el Día Internacional del Hombre. El Día Internacional del Hombre, pues un saludo para todos los hombres, todos y todos los hombres. Ay, aquí en esto sí se puede decir todos y todos. El Día Internacional del Hombre se celebra, se conmemora el 19 de noviembre de cada año por iniciativa del profesor estadounidense Thomas Oster, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Missouri, en Kansas. Esta fecha se ha popularizado mucho en los últimos años como una reivindicación de lo masculino, no exento a polémica. ¿Cuál es el origen? Bueno, pues cada año se propone un lema o un tema sobre qué trabajar en el Día Mundial del Hombre para que todas las organizaciones y personas o personas que lo quieran celebrar tengan una base sobre la que desarrollar eventos o campañas. El tema de este del Día del Hombre, por lo menos en 2023, fue modelos masculinos positivos a seguir. Modelos masculinos positivos a seguir. ¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional? Ah, bueno, ¿y este año qué dice? No me dice cuál es el motivo de este año. Fue Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri y director del Centro de Estudios Masculinos, ese mismo año, el centro en el que estableció el Día Internacional del Hombre en 1992. No se ha popularizado hasta 1999, el año en que empezó a ser observado a nivel mundial. Igover Breisner, directora del Programa de Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, apoyó esa iniciativa. Otros organismos dependientes de la ONU, como la Organización Panamericana de la Salud, lo observan y organizan y además hacen actividades en torno a este día. ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre? Bueno, esta parte la estoy leyendo con ustedes. Yo esto no lo sabía, no tenía ni idea, pero leámoslo, con eso aprendemos todos. En noviembre del 2009 se ratificaron 6 pilares básicos del Día Internacional del Hombre con el objetivo de que sirvieran de base a futuras entidades o personas que quisieran conmemorarlo. Esos 6 pilares son los siguientes: promover modelos masculinos positivos y más normalizados. Muchas veces parece que el hombre se le mira en modelos estrellas de cine, deportistas de gran fama, cuando en realidad es que predomina un hombre de la vida cotidiana, trabajador, con una vida digna y honrada. 2. Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y al medio ambiente. 3. Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional. 4. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. 5. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. 6. Crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno. La organización enlaza ese Día Universal del Niño, celebrado el 20 de noviembre, por último, la influencia del hombre en la crianza de los hijos. Imagínense que ayer, leyendo esto, me acuerdo de una escena que vi ayer, que iba para el metro, y vi a una mamá latina, con el niño del brazo. El niño estaba llorando, no sé por qué. Lo cierto del caso es que el niño estaba llorando y la mamá se agachaba y le decía, alrededor había como 4 niños más, y le decía, es que los niños no lloran, usted tiene que aprender a ser hombrecito. Y lo exponía frente al resto de los niños como si en el llanto estuviese descrita una seña de debilidad de lo masculino. Justo ahora que estamos hablando este día del hombre, ¿no? Me parece a mí que es un error grande. Yo no soy psicólogo, yo no soy padre, pero si yo tengo un hijo que llora, que llore. Es una expresión humana. Bendito sea Dios que los humanos podemos llorar. ¿Se imagina usted que dentro de los humanos el llanto estuviera proscrito para los hombres? ¿Se imagina usted la olla a presión en la que nos convertiríamos si nos impiden sacar afuera emociones que generan eso? El llanto, por ejemplo, que es una forma de hacer visible algún tipo de padecimiento interno emocional. Y me chocaba mucho. Yo no le dije nada a la señora, no sería capaz de ir a intervenir en este caso una situación de una madre y mucho menos delante de su hijo. Primero porque no soy nadie. Y segundo, pues porque salvo que uno esté viendo una situación de mal. Ese es un tipo de maltrato, pero digamos de un maltrato físico, pues ahí sí que se lo guisen y que se lo coman familiarmente. Es a ese tipo de relatos de los que estábamos hablando antes. Fíjese cómo se posiciona un relato de que el hombre tiene que ser el fuerte, tiene que ser el macho, tiene que ser el que no llora, el que no. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren descafeinar como sujetos sensibles? ¿Por qué? A mí me parece un absurdo. En lo personal pienso que es un absurdo. Y en lo personal pienso que es un absurdo porque yo he probado las mieles del llanto. Yo soy muy llorón. Y el desahogo que uno tiene cuando puede exteriorizar la lágrima es monumental. Es la única forma de descansar, les puedo decir. Cuando uno llora, cuando uno saca eso afuera, es la única forma en la que uno puede tener un momento de serenidad y como que uno descansa. ¿Sí se han dado cuenta que cuando uno llora, uno se libera de una cantidad de cosas? Si a uno le impiden eso, es como impedirle sacar el aire de una olla a presión. En algún momento saldrá, en algún momento tendrá que salir. Y eso, luego empezamos a preguntar, ¿pero por qué este niño salió así? ¿Pero por qué este...? Hombre, si a uno le impiden tener condiciones y actitudes humanas siendo humano, porque ¿qué se pretende? ¿Que el niño no llore? ¿Y entonces eso qué significa? ¿Que es más berraco que los demás? ¿Lo va a hacer acaso más hombre? ¿Lo va a hacer acaso más válido? ¿Lo va a hacer acaso más inteligente, más aceptado por su grupo? Y especialmente cuando lo expone con el resto de los niños, porque la mamá le decía, si se da cuenta que los demás no lloran, ¿y usted por qué sí tiene que llorar? No sé, insisto, no soy padre, no sé cómo se manejan esas situaciones, pero en lo personal les cuento, porque este programa es para contar, ¿no? Para contar cosas. Les cuento que a mí en lo personal esto me chocó bastante. Ya tenemos ahora las, ¿qué horas? Las 11:48.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Ya estamos sacando los años viejos para este año. Por aquí ya van saliendo y están armándose. Un abracito, saludos.
Saludos. 11:48. Ah, déjenme darles a ustedes el valor del cambio, que ya lo tengo con Tamarindo Express, para que más o menos sepan. Hoy no nos acompaña Victoria Sánchez. Se le ha presentado un inconveniente y va a estar con nosotros el día de mañana. Por eso me tomo yo el espacio, o el tiempo, no el espacio, el tiempo de Victoria Sánchez. Para Venezuela, 51,79 bolívares soberanos o 0,97 dólares. Para Argentina, 1,157 pesos argentinos. Para Bolivia, 8,95 bolivianos o 1,05 dólares. Para Colombia, 4,653 pesos, si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express, o 4,618 si lo hacen, a través de la página web. Para Chile, 1,021 pesos. Para Ecuador, 1,04 dólares. Para El Salvador, 1,05 dólares. Para Honduras, 26,34 lempiras o 1,04 dólares. Para Honduras, 26,34 lempiras o 1,04 dólares, ya lo había dicho. Para Paraguay, 7,993 guaraníes o 1,03 dólares. Para el Perú, 3,96 soles o 1,05 dólares. Para República Dominicana, 63,76 pesos o 1,05 dólares. Este es el cambio de Tamarindo Express para el día de hoy. Ya saben ustedes que ellos tienen envío de paquetería por avión y que aparte de eso el reparto está garantizado en cualquier parte de Colombia, 8 euros a partir del tercer kilo.
Una anécdota, la misma que llamo ahora. Tengo una anécdota en Chinchiná, que íbamos por la calle con el hijo de una amiga, que me arrepiento en el alma. Y por eso le tienen que prestar atención a los niños. Porque íbamos por la calle y el niño decía, estoy cansado, mamá. No, lo que pasa es que usted quiere que yo lo cargue y cualquiera lo cargue. Y resulta de que el niño de 3 añitos se nos murió porque tenía leucemia. Y el cansancio que él tenía era de ese problema de salud. No sé si voy a tener 20 vidas para arrepentirme de lo que hicimos ese día.
Bro, fuerte. Quiero contarles la experiencia de oyentes que ya están utilizando los colchones Farmagol. Lo que tengo yo aquí me deja muy contento porque me doy cuenta que es el mejor matrimonio, un buen anunciante con un buen escaparate, un buen anunciante en un buen sitio donde se puedan conocer este tipo de productos. Así que soluciona muchos problemas. El tema del sueño no es cualquier cosa. Uno piensa en el sueño cuando alguien le habla del sueño, pero normalmente uno no está en el metro o en el autobús o en el café o en el, ¿no?, tomándose una copa en una terracita. Y oiga, hablemos del sueño y hablemos de los colchones. No es un tema recurrente. Es muy complicado que ese tema salga. Pero cuando a uno se lo plantean, y cuando uno se da cuenta la importante relación que establece con el colchón, no con la cama, porque la cama al final son 4 cosas sobre las que uno pone algo. ¿Qué es lo que pone? El colchón. De hecho, fíjese, había el dicho de una mamá de un amigo que decía que lo mejor de salir a pasear era volver a la casa y volver a dormir en la cama. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Uno cuando viaja extraña mucho la cama. La que tenga, pero la extraña. Entonces, el colchón, la relación con el colchón se convierte en una relación íntima, porque ahí es donde uno también tiene intimidad, ¿no? Con otras energías, ¿no? Ustedes ya saben. Así que el colchón no es un tema menor. Dicho de otra manera, como decía Mariano Rajoy, dicho de otra manera es un tema mayor. Colchones Farmagol. Les dejo el número telefónico, los que llaman, los que se comunican, la gente que pregunta, pues pregunten lo que ustedes quieran, que es gratis, ¿vale? Y aparte de eso, desde 25 euros al mes, pues se pueden hacer con un muy buen colchón hecho a mano, con alta tecnología, así que pues es bueno. 641-081-918, pregunten por Sandra. 641-081-918. 641-081-918 y les van a regalar un estupendo reloj.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Bueno, estaba yo pendiente del Consejo de Ministros para ver qué nos decían sobre la aprobación del reglamento de extranjería, pero entonces mañana yo les voy a tener a ustedes todas las minucias de lo que ocurre con la aprobación de ese reglamento de extranjería que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros va a aprobar este martes el nuevo reglamento de extranjería con el que se va a simplificar y a facilitar la regularización de muchos migrantes, de miles de inmigrantes. El documento llega al Consejo una semana más tarde de lo que estaba previsto porque la movilización que el gobierno hizo sobre el tema de la DANA en Valencia pues obligó a que se aplazara esa aprobación. El nuevo reglamento, con una clara vocación de atraer y retener trabajadores extranjeros y aflorar la economía sumergida, va a entrar en vigor a los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, si mañana aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, cuenten ustedes 6 meses de aquí para allá para que el reglamento entre a regir a pleno pulmón, ¿vale? Lo que no significa que no vayan haciendo ustedes los cálculos de el trámite que van a hacer a la sazón de este nuevo reglamento de extranjería. Es la tercera vez en 3 años que el Ministerio de Migraciones reforma esa norma, una evidencia de cómo la ley se va adaptando a las nuevas necesidades laborales y demográficas de España, pero que también esconde un pero. No se está dando tiempo para que se consoliden y se estudie el impacto de los cambios, es decir, muchos cambios en poco tiempo. Habrá que ver, esperemos entonces cómo irá a ser el desarrollo de ese reglamento de extranjería. Les quiero dejar el teléfono del Centro Dental Preven. Ya saben ustedes que ellos tienen en este momento una promoción muy importante. Esa promoción tiene que ver con un descuento del 20%, 20%, no es poco, 20% para las personas que se vayan a hacer un tratamiento de ortodoncia o estética bucal o estética dental, ¿sí? Así que llamen, pregunten, en eso creo que está incluido diseño de sonrisa, en fin, llame y pregunten porque 20% de descuento hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre. El Centro Dental Preven también le regala a usted totalmente gratis, regalar y gratis es una redundancia, yo lo sé, pero para dejarlo un poquito más claro, le regala una limpieza dental a partir de un bono que tiene un montón de servicios, tal vez 12 servicios tiene ese bono. Así que llamen, inscríbanse o pídanlo en el 627-625-131. Repito, 627-625-131. El Centro Dental Preven tiene 2 sedes, una que está en la calle Puerto del Monasterio 2, y la otra que está en la Avenida de Abrantes número 33, Avenida de Abrantes 33. Ve, que no se me pase algo que me parece importante, y es que AESCO va a hacer un encuentro para las personas que en este momento, pues nosotros, los migrantes, que vemos muy complicado el acceso a pisos aquí en España, ¿sí? Entonces es importante que sepan que AESCO va a tener en este caso ese foro, ese encuentro, y que pues es bueno que ustedes tomen nota de dónde va a ser y cómo va a ser para que lo tengan en cuenta. Acceso de AESCO por aquí, que lo tenemos por aquí. A ver. Bueno. Yo les voy a dar entonces la información en este caso acá, en vivo y en directo, para que lo tengan en cuenta, porque esta no me sonó. Pero les puedo decir entonces, vea, va a ser el día 27 de noviembre a las 10 de la mañana en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes. ¿Conocen ustedes el Círculo de Bellas Artes? Es muy fácil acceder al Círculo de Bellas Artes. Ustedes llegan ahí, por ejemplo, en el Metro Banco de España, por ejemplo. Eso va a ser a las 10 de la mañana, en el Círculo de Bellas Artes, en pleno centro de Madrid, y pues van a poder conocer los asistentes los principales retos que dificultan el derecho a la vivienda y cómo protegerlo. Así que es importante que conozcan también los proyectos que están subvencionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo. Hay proyectos, en este caso de vivienda, tengo yo la impresión, más adelante vamos a hablar un poco más claro de esto, pero donde además se va a presentar un estudio que se hizo con la población migrante para determinar cuáles son esas dificultades, y en este caso también pues se va a dar a entender el tipo de, el modelo, en este caso, de vivienda que se está planeando, que se está proyectando para estas
personas. Este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo.
Bien, pues ahí lo tienen ustedes, ¿vale? Mañana les ahondo más en esta información para que pues ustedes, digamos, se programen y puedan asistir a esto, que puede llegar a ser muy interesante para quienes están en búsqueda de una vivienda aquí. Y sobre todo si nos van a hablar de proyectos hechos acá, pues es interesante, es interesante. Bueno, también les digo que si ustedes quieren hablar con Nora para que les mande las fotos de las muñecas, unas muñecas preciosas, la ropa con la que se visten esas muñecas son de colección. Nora escoge lo mejor. Ella, es que como, claro, como cada muñeca que ella fabrica a través de sus manos, es como si la... Nora seguramente no le va a gustar lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Es como si las pariera, ¿sí? Esas muñecas les pone un esmero que sería interesante, así ustedes no vayan a comprar, por lo menos que les envíen las fotos de cómo son esas muñecas, para que ustedes más o menos se hagan una idea, porque la palabra muñeca le viene a uno a la cabeza, pues muñecas, ¿no? Pero estas no son cualquier muñecas, son pequeñas joyas, obras de arte, que incluso en muchos casos los coleccionistas las pagan muy caras, porque hay muñecas que también salen de circulación, moldes que salen de circulación. Entonces es importante, si ustedes les llama la atención esto, ¿no? Por lo que sea, por temas terapéuticos, en fin, pues en ese caso comuníquense con Nora a este número 673-330-641. Lo repito, 673-330-641. Y yo creo que Laura me está escuchando. Voy a sacarle cita porque ya somos dos, así que tengo ganas de una... ¿Cómo le llama a ella eso? Le hacen a uno como una especie de vaporización en la piel para sacarle todas las impurezas. Pues allá voy, a que me saquen las impurezas de la cara. Ese es un tratamiento interesante que uno ve resultados de manera inmediata, es lo que nos ha dicho Laura aquí en Todo Noticias Latinas. Ella está en calle Abolengo 14, en Vista Alegre, y el número telefónico para sacarse la cita, y adicionalmente me voy a hacer cortar el pelo, 663-61-5391, repito, 663-61-5391. Mañana estará con nosotros Paula de PM Seguros. No olviden cualquier seguro en el 613-645-831. 613-645-831. Me voy. Les agradezco mucho que me hayan aceptado la invitación para Todo Noticias Latinas en el día de hoy. No olviden que tenemos Viejoteca el día domingo 8, día de las velitas, y que pues bueno, es la oportunidad de volvernos a juntar. Muchas gracias. Mañana a las 9 de la mañana más Todo Noticias. Hasta luego.
Todo Noticias Latinas.